Ser extravagante, ser original y divertido es algo genial. Tener sentido del humor te hace ver la vida con más color. Esto es ser friki, esta es la razón de que estés orgulloso de tu condición. El orgullo friki mola, mola, es sensacional, te transporta.
And out of the darkness the zombie did call. True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. También podéis escucharnos, amiguitos, en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en Zaragoza. Luego os cuento por qué me río. O los domingos en el 107.1 de la FM, New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. ¡Uwak! FM, amiguitos. Los lunes en el 103.4 en Quack FM en A Coruña. Y es que me reía antes, amiguitos, porque como siempre estamos con algún problema tecniquillo que hace o no ocasiona pues que entre nosotros estemos un poquito o empecemos un poquito tarde o la liemos parda. Así que simplemente a modo de recordatorio os recuerdo que aquí al que os habla al otro lado de vuestro aparato receptor es David Royola, aka de Freakman, hablando sobre aquello que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de que disfrutéis de vuestro tiempo libre. Así que hemos tardado un poquito más en comenzar el programa de hoy por el tema tecnológico, los duendes una vez más. Parece que la sección dedicada a los videojuegos, que es de la sección del programa, la que más dedicada o relacionada está con la tecnología, es en la que más nos joden los duendes. Pero, amiguitos, en la sección de Press Start, aunque no contamos para el programa de hoy con nuestro compañero Sofkan Asboron, para mí es un placer una vez más dar la bienvenida a Fire. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y como sabéis, estamos ya cerrando el año. Así que vamos a comentar los mejores de este 2011 y poco a poco pues iremos desvelando ya los candidatos y todo esto que tenemos que comentar.
Por supuesto también, amiguitos, es un placer dar la bienvenida por segunda ocasión en esta ocasión, valga la redundancia, a José Luis Vortex. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, pues nada, el último programa del año. Cerramos 2011 echando la mirada atrás y viendo los mejores juegos que ha habido este año. Y miramos al futuro, miramos al 2012 para daros nuestras predicciones.
Así, amiguitos, también, aunque este mes no vamos a tener Paleo Gamer, pero también es un placer siempre conocer la opinión experta en general de nuestro compañero Alfredo Martínez Pacheco, aka Taurmanco.
Muy buenas tardes, y bueno, a lo mejor al final del programa, en vez de Taur Manco, soy el Taur Sordo, pues esto está disparado.
Sí, ya te digo.
Pero bueno,
siempre con ese tengo... cuac estereofónico.
Sí, sí. O Manco y Sordo, ¿no? Las dos
cosas. Sí, pero la mano no crece. Pero siempre con una en la manga, pues, la que me queda.
Bueno, pues a mí, amiguito, es otra cosa, no me sobrará, pero micrófono. Así que lo que vamos a hacer es comenzar el programa, como siempre, con el sumario. Pues nada, Fallero, cuéntanos un poquito cuáles van a ser los contenidos del programa de hoy.
Sí, pues vamos a empezar, como se ha anunciado en la página web, para losmonstruos.com, pues vamos a nominar a los Press Star Awards, que son del 2011, que son los mejores juegos de este 2011, y luego para un poco más adelante mantendremos un poco la intriga para develar cuáles son los ganadores. Luego continuaremos con lo que está por venir, ¿no? Que tenemos 5 temas ahí calentitos del futuro indie, la batalla
First
está en el bolsillo.
First coming, ¿no? Como se dice en los anuncios americanos. No, que corres primero.
Matado, tío, avísame cuando hagas esas cosas, tío. Encima me tienes aquí acojona con el volumen. Claro, y me espero ya cualquier cosa que salga con los cascos. Pero bueno, tenemos 5 temas calentitos. Bueno, pues esto todo lo que va a venir en el 2012, los grandes juegos... pues en el salón, que es lo que va a ocurrir en nuestro salón para este 2012. Y luego pues para la parte que nos la pone dura, pues tenemos ya los ganadores del año. Y así que comentaremos un poco entre todos cuáles han sido nuestros juegos favoritos para este 2011 y poco más. Ese es el resumen del programa de hoy, que parece corto, pero en realidad es una de las escaletas más grandes que tenemos preparadas de este 2011.
Pues como veis, amiguitos, será por tamaño, como por ejemplo el de nuestro diagnóstico.
I am Madame Petralini. These children are in my circus.
Children? They are monsters.
Oh, your circus. I understand.
So you see, monsieur, when I get a chance, I like to take them into the sunshine and let them play like children. That is what most of them are. Children.
Children. Children. Please, forget what was said, madame. You are welcome to remain. Au revoir. I'm a freak.
Excuse me? What you said to me? Oh, no, you didn't.
El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado, amiguitos, Pinheads. Al referirme a este título, hablo sobre las tres hermanas con cabezas de alfiler de la película La Parada de los Monstruos. Nada que ver con Pinhead, uno de los personajes de ficción de una película de culto como era Hellraiser. Pero estos personajes, a pesar de su irremediable deformidad física o psíquica, eran seres enternecedores que nos conmovían con su candor e inocencia. Me acuerdo especialmente de una escena de la misma, como la que acabáis de escuchar anteriormente, a modo de intro, en la que jugaban apaciblemente en el bosque con su cuidadora, Madame Tetralini, y se asustaban ante la llegada de una especie de lord o conde. En un momento de confusión provocado por el mayordomo que la acompañaba, él mismo tranquiliza la situación y las pide que sigan jugando tranquilamente en los terrenos de su propiedad todo el tiempo que quieran. Este trasunto de noble fue interpretado para la ocasión, curiosamente, por el mismo director de la película, Todd Browning. Hay algo contra lo que siempre he luchado desde que creé este programa hace 11 años aproximadamente, y es en que nos observen como a un gueto a los que abrazamos estas aficiones minoritarias. Por eso hay gente que no ve más allá de su ojal y convierte todo aquello que no sea puramente freak en algo criticable. Mira ese moderno, mira ese que solo ve pelis comerciales, mira esa poligonera. Bueno, ahí sí coincido, hasta para eso yo también soy racista. Pero en serio, si hay algo que quiero que pusieran en mi tumba cuando muera, más allá de sus familiares y amigos le amaban por ser tal y como era, en mi epitafio me encantaría que rezara algo así como: le recordaremos por no ser un gilipollas cerrado de mente, y lo mantuvo hasta que la diñó. Porque la crítica es buena siempre que sea constructiva y haga que cuando saquemos los defectos de los demás sea para que no se tome como algo bajuno y a mala hostia, sino como algo gracioso o sin mala folla, que es lo que aquí pretendemos. Porque si no, nos convertiremos en aquello que odiamos, amiguitos. Nos convertiremos en pinheads, por la cerrazón de nuestra mente, si no respetamos lo diferente, aunque también alguno se parezca a un pinhead. Y no solo físicamente. Amiguitos, con estos lamentos, vamos a continuación a hablar sobre lo mejor que se ha producido en el mercado del videojuego durante todo el año 2011. Así que, ¿por dónde comenzamos, por ejemplo?
Pues vamos a comenzar, como viene siendo habitual, ¿no?, por las consolas de sobremesa y en este caso por mi querida y mi afamada consola de Microsoft, como puede ser la Xbox 360. Y vamos a comentar los finalistas, ¿no?, por decir bien las cosas, ¿no?, para luego decir el ganador final, cuáles han sido los mejores juegos de Xbox 60 para este año, en este 2011.
Comencemos.
Comencemos así. Y bueno, tenemos aquí unas propuestas muy interesantes luego comentaremos bastante, pero nos hemos fijado bastante en los VG Awards de este 2011, en el que algunas ocasiones sí que nos han parecido correctas, en otras no, pero para nosotros los mejores para este año pues nos han parecido el Batman Arkham City. Uh-huh. Nos ha parecido también que está muy bien el Forza Motorsport 4. Yo que soy un amante de los juegos de coches, pues me parece realmente impresionante. Y luego tenemos el Gears of War 3. José Luis, coméntame cuáles son tus opiniones acerca de estos tres juegos.
Bueno, yo creo que este año en Xbox no hemos tenido, digamos, propuestas demasiado rompedoras sino que ha sido un poco una continuación de géneros y de sagas que ya se habían consolidado en la consola, ¿no? Eso no quita que hayan sido juegos de mucha calidad, pero sí es cierto que no ha habido un juego rompedor como otros años sí que ha habido, ¿no? Con el permiso del Skyrim, claro. Pero
además que sí, ¿eh?
Sí, además que sí. Perdón. Pero
yo
es que
no sé,
bueno,
cómo se te ha ocurrido, José Luis, no meterle al Skyrim en el
sí,
mejor
bueno,
juego de Xbox 360.
Es que, yo estoy jugando al Skyrim en PC y yo sigo diciendo que el Skyrim es un juego de PC.
Sí,
porque la vida del Skyrim no empieza cuando lo compras y empiezas a jugar, sino empieza...
Más bien todo lo contrario, ¿no? Tu vida termina...
Sí, tu vida termina cuando lo instalas. Pero el juego empieza cuando lo empiezas a modear.
Además,
¿vale?,
que esto lo quiero dejar bien recalcado. He notado como un fenómeno social que toda la gente que se ha comprado el Skyrim y no ha empezado a jugar ha disminuido pues su vinculación, ¿no?, con el exterior, incluso con las redes sociales y con todo,
sí, sí,
con todo esto se ha venido disminuido abajo y es una absolutamente sí, sí, comevida, ¿no?
Hombre, yo te digo una cosa, os acordaréis que siempre cuando éramos pequeños éramos fans o no, nos encantaría haber sido los protagonistas de un viaje temporal a una Tierra Media o a cualquier cosa, ¿no? Como, por ejemplo, las crónicas de Narnia, por ejemplo, ¿cómo se llamaba? La historia interminable. Pues qué mejor que Skyrim, ¿no? Para ello.
Pues sí, la verdad es que además es que ese es el objetivo de Skyrim, que te sumerjas lo máximo posible en un mundo entero para ti para explorarlo, pero bueno. Ese tema ya lo tratamos en el anterior programa. La razón de no meter Skyrim en el mejor juego de Xbox es que yo creo que es un juego para PC. Porque lo que hace grande a un juego de Elder Scrolls es que puedes meterle todos los mods que quieras, ¿vale? Entonces por eso no lo he metido en Xbox 360, en los mejores juegos. El Batman Arkham City ha mejorado mucho la fórmula del Arkham Asylum. Ha salido de lo que es el edificio, la cárcel de Gotham, ha salido a una ciudad entera y la verdad es que ha tenido, o sea, lo ha hecho de manera muy acertada.
Sí, la verdad es que el potencial gráfico y todo esto, o sea, exprime todas las capacidades técnicas de la consola,
sí, eso
no
sí
al
100%, es
incluso la jugabilidad con el mando está muy bien adaptada. Sí que es verdad que, aunque ser es una third party, ¿no?, que no es colaborador directo ni de Microsoft, ni es una que está bajo su nombre, sí que ha aprovechado muy bien las capacidades técnicas de la consola.
Sí.
Por eso está ahí entre los mejores del año.
Sí, es un gran juego. El Forza Motorsport 4, yo creo que hoy en día...
Bajo mi punto de vista, yo creo que ha superado un poco a lo que era el GTA, al Gran Turismo, que era en PlayStation.
Sí, la verdad es que sí. Por esa parte también tengo que añadir eso, que corre a 60 imágenes por segundo. Quizá, o sea, es un gran juego, han metido un montón de circuitos nuevos, un montón de capacidades técnicas para los coches, las mejoras visuales que han metido, pero quizás se me está haciendo demasiado... Como los FIFA ya, ¿sabes?
O sea, sí, no, demasiado... la obligación de cada año sacar uno.
Sí, la obligación de cada año de ir sacando uno. Sí. O sea, no me parece que haya habido un cambio sustancialmente grande del 3 al 4 como para poder aprovechar los 60 euros que vale. Exactamente, si tienes con el 3 incluso puedes esperar un poco más a ver qué es lo que muestran en el 5, pero bueno, este 4 es como una media ampliación, es como un 3.5, sí. Pero bueno, viendo la gran calidad técnica que tiene y viendo los pocos juegos de coches que han salido en este año para... vamos, digámoslo en general, para casi todas las plataformas.
Sí, es un género que está un poco de
caída. Sí, está un poco de capa caída, sí. O sea, viendo el Need for Speed de Run, que tiene una campaña que dura 2 horas y poco más, y poco jugador de coches más, es uno de los mejores.
Sí. Y bueno, y luego tenemos el tercer nominado, que es el Gears of War 3, digamos el gran lanzamiento en Xbox de este año, el cierre de la saga que, digamos, lanzó al estrellato a la Xbox y la puso en el punto de mira de todos los consoleros.
Directamente.
Ahí directamente. y bueno, pues la verdad es que es un buen broche para la saga.
¿Quién se va a creer que no van a sacar un 4? Vamos a ver. Hablando claro, ¿no?
A ver, van a sacar... Pero yo cuando hablo de la saga me refiero al arco argumental. O sea, yo al menos lo que ha dicho el Cliff Bleszinski es que continuarán evidentemente en el universo de Gears of War, pero ya no con los personajes que conocemos. O si aparecen no serán personajes principales, ya no estará ni Marcus Fenix, ni el Dom, ni etcétera, etcétera, ¿vale? Evidentemente es un universo que queda mucho por explotar. Hay una película por ahí que si aterriza, que si no, y sacarán muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que para cerrar el arco argumental que empezó con el Gears 1, que yo creo que es un arco que está bien cerrado, tiene su sentido, es un arco muy épico.
Está muy bien, sobre todo como comenta la campaña que la cierra y sobre todo en novedades de multijugador, sí, como el modo Horda 2.0, sí. Y vamos, es uno de los juegos más jugados en Xbox Live porque tiene un montón de posibilidades y vamos, un montón de sistemas de enfrentamiento. Luego tienen, como hemos dicho antes, el modo Horda, que añade poder barrera,
el modo bestia nuevo,
grandes, el modo bestia, así que sí que ha aportado quizás un toque de aire fresco, ¿no?, a lo que es el juego de multiplayer. Y sí que se merece también estar ahí entre los mejores.
Además, digamos, lo han hecho de una manera muy, muy inteligente porque es un juego que, no sé cómo decirlo, que te invita, por decirlo así, a rejugar las anteriores ediciones, o sea, el Gears 2 y el Gears 3 y el Gears 1. De hecho, muchos logros que cuando tú juegas al Gears 3 te aparecen están relacionados con lo que tú hayas hecho en los anteriores juegos. Entonces, yo creo que de una manera muy inteligente han hecho un título final que engloba a toda la saga y le han dado un cierre muy muy bueno a todo ese arco argumental dentro del universo de Gears of War. Evidentemente, más juegos, ese universo está muy muy por explotar. Pero el arco argumental que se empezó con el 1, yo creo que lo han cerrado de una manera muy muy buena.
Yo creo que sí, pero bueno, lo que no me ha gustado es quizá el modo de dificultad que tiene en la campaña, que es demasiado fácil. Se ha casualizado bastante el juego,
sí. Yo creo que es un juego que aparte de la campaña, está muy enfocado al tema multijugador. Ya no solo en la campaña principal, que puedes jugar en cooperativo con 4 personas, sino es un juego que su potencial yo creo que lo enfoca principalmente en el modo multijugador, ¿vale? Entonces quizá por eso en la campaña no les ha interesado, no sé, a lo mejor darle una vuelta de tuerca o hacerlo como más... Porque saben que los jugadores de Xbox 360 y fans de Gears of War van a ir directos a por el multijugador, más que la campaña, simplemente como ver la película para ver cómo acaba la historia y luego ya se meten en el multijugador a saco allá... A trinchar y a cortar lo que haya.
Me está diciendo que van a sacar un MMO online para la siguiente entrega, para Xbox 360.
Tiene toda la pinta. Un free to play y.
Un free to play en el universo Gears.
En el universo Gears, tiene
pues
toda la pinta.
Te digo yo que iba a triunfar bastante, con la de seguidores que tiene y tal. Si se corriesen en algo ahí, a modo de batallas superheroicas contra hordas,
No sé. Es cierto que el multijugador online necesita una reinvención. pero bueno, eso hablaremos un poquito más adelante en nuestras predicciones. Entonces, bueno, yo creo que deberíamos pasar a PS3 porque nos quedan varias categorías y se nos echa el tiempo encima. Así que bueno, en PS3 tenemos el Uncharted 3, evidentemente, también otro cierre de saga y de arco argumental con las aventuras de Nathan Drake. Y bueno, también la verdad es que Naughty Dog ha hecho también un cierre, un broche muy bueno. Ha añadido también un multijugador que no tenían las anteriores ediciones de... O sea, el 1 y el 2. Además, el multijugador está muy bien. Tiene cooperativo y está muy bien equilibrado. O sea, ha recibido muy buenas críticas. Y luego la aventura, pues está muy bien. O sea, es como ver una película en la que tú controlas al protagonista. O sea, es un juego. Yo creo que es el juego más cinematográficos que podemos encontrar hoy en día en el mundo del videojuego. O sea, es una película realmente. A nivel argumental, a nivel de personajes, a nivel de acción, o sea, tiene todo. Es como un... O sea, está muy basado en Indiana Jones, pero lo manejas tú y lo vives tú.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Quizás, como dices, está muy basado en Indiana Jones, en los antiguos Tomb Raider, ¿no? Que tienes las típicas fases de acción, las tiras de plataformas y las de saltos. Pero sí que se combina, como dices, con una espectacularidad televisiva, ¿no? Sí. Cinematográfica. Que le añade algo más, ¿no? Tomb Raider sí que era mucho más lineal, o los movimientos eran mucho más cuadriculados, ¿no? Y aquí sí que hay movimientos que solo se pueden hacer en alguna parte, cuando se sube a las rocas o cuando va escalando por los muros, pues tiene detalles que son realmente muy buenos. Naughty Dog, que creo esta saga de la nada, se lo sacó el sombrero así porque sí.
Y de hecho es una saga que yo creo que es...
de las que más dinero está aportando
a Sony. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que es de los pocos títulos que tiene PS3 que haría pensarse a un Xboxero comprarse una PS3.
Así es, la verdad es que no sé qué tipo de acuerdo tendrán Naughty Dog con Sony, pero igual que pasa con los Crash Bandicoot, no, nada más que salían para PlayStation, y este también no es que sale para PlayStation, pero yo creo que no tiene ningún tipo de vinculación específica.
A los PS3eros, ¿no?
A los PS3.
No tiene ninguna...
Esos son los taxistas.
No tiene ningún tipo de vinculación económica.
Perdón para los taxistas.
Un saludo para Travis. Ni nada parecido, pero no sé por qué, nada más que se decanta por la consola de Sony, algo tienen que tener ahí.
Seguramente tengan un acuerdo o
algún tipo de eso, pero no, que cuando algún día como Microsoft se le pongan ganas y pongo la cartera encima de la mesa, lo mismo la saga cambia de bando, que esto también ha pasado en muchas ocasiones.
Sí, puede ser.
Y una cosa, el pufo este que tuvo la PS Network, el ¿le ha pasado factura a PS3 de cara a los Star Wars? O...
No, yo creo que no ha influido.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que en ventas tampoco. Normalmente estas cosas, paradójicamente, bueno, quizá no con el tema de la PS Network, pero sí cuando hackearon la PS3, yo creo que eso, no digo que dispare las ventas, pero sí que la relanza un poquito. Ocurrió con la PSX, ocurrió con la PSP, y normalmente cuando digamos una consola se convierte fácilmente pirateable, evidentemente los juegos...
Sí, la venta de consolas, evidentemente...
Eso, sube la venta de hardware y baja un poco la venta de juegos, ¿no? Pero bueno, tenemos, o sea, viendo un poco los datos de ventas, PS3 y Xbox no están tan lejos como parece,
Sí,
a nivel de unidades vendidas están bastante próximos.
Están realmente muy cerca. Yo creo que no le ha pasado casi factura.
No,
o sea,
yo creo
ahora
que
mismo
no.
Lo de la PlayStation Lego está completamente olvidado, como si no hubiese pasado nada. Y bueno.
Hombre, eso daría para un debate, pero yo creo que tiene algo que no tiene la Xbox, desgraciadamente. Y es el puto Blu-ray, y parece que el Blu-ray se está extendiendo cada vez más.
Sí, la verdad.
Se está instalando, entonces a lo mejor eso también ha ayudado a estabilizar el golpe.
El futuro de alta definición sí que es el Blu-ray, y claro, si alguien quiere comprarse una consola o como quiere ver películas también, aprovechando, pues ya.
Sobre todo para casual gamers y tal, de hombre, ya que me tengo un Blu-ray, me pillo una PS3.
Sí, más o menos.
Igual que en su momento la PS2 para el DVD.
Yo creo que el futuro va a estar en la distribución digital. Yo creo que el Blu-ray ahora... ha pegado una subida quizá porque a nivel si tienes una televisión y quieres una televisión de 50 pulgadas, si quieres aprovecharlo te pillas un Blu-ray o no puedes, ¿no? Pero yo creo que, yo confío que el día de mañana la clave sea la distribución digital. O sea, hoy en día lo estamos viendo a nivel videojuegos.
Es el salto, evidentemente, del DVD, las películas en DVD, a la distribución digital. Es el salto que como no hay unas conexiones tan suficientemente buenas a nivel...
Ni un acuerdo a nivel global para una distribución.
Ni algo así, claro, para una distribución de contenidos digitales, pero eso se terminará zanjando. Sí. Y bueno, y ya ha repercutido, porque el precio de los Blu-rays antes estaba en torno a los 30 euros, y ahora mismo vas a cualquier media a cualquier centro comercial y los tienen por 10 pavos. Sí, o sea sí, que sí. Se están dando cuenta ya de que están perdiendo ahí mercado. Sí.
Pues nada, sigamos si queréis.
Bueno, y luego también tenemos en PS3, tenemos el Dark Souls. Bueno, también el Dark Souls salió para Xbox, pero bueno, es un juegazo.
Bueno, ¿vale? La primera parte no es que salió para
solo
PlayStation
para PS3,
3, así que lo hemos enmarcado ahí por eso.
Eso es, esa es la razón de meterlo ahí, ¿no? Bueno, el Dark Souls es un bueno, tiene
lo que le falta a Skyrim, diría yo. Sí, es un poco de dificultad ahí.
De hecho, Dark Souls, más que a lo mejor el concepto de juego, que básicamente es un, no sé cómo decirlo, puede ser un hack and slash, un dungeon crawler, bueno, un dungeon
joder,
crawler.
Hack and slash, dice.
No, un hack and slash no, perdón, un hack and slash no, eso es un diablo, no. No, no, porque el sistema de combate es tela marinera.
Hack and slash, pero contra ti.
Sí que es, Pero digamos lo que ha puesto en boca de todos este juego es, digamos, su elevada dificultad, ¿vale? De hecho los trailers que lanzaron eran básicamente como prepárate a morir o algo así, o sea, porque era imposible que o sea, ibas a morir mucho y además lo remarcaban cuando promocionaban el juego, era una de las cosas que destacaban, o sea, dice prepárate a morir porque es que es lo que más vas a hacer en este juego. Entonces, es cierto que hay gente que digamos, en el mundo actual de los videojuegos, donde te cogen de la mano nada más meter el CD en la consola y luego te la sueltan ya al final para que veas los créditos,
sí, pues... El CD y te dice, logro desbloqueado,
logro,
ya, para
sí,
empezar,
sí,
ahí.
Logro desbloqueado, ha cerrado el lector de CD. Sí, sí. Entonces, el Dark Souls propone un concepto de juego que es muy difícil, es un concepto donde aunque tú subas de nivel y seas muy poderoso, o sea, alguien inferior a ti te puede matar sin ningún problema. Entonces eso, evidentemente, hay gente que le gusta porque le supone un desafío, pero hay gente que le desespera. O sea, que lleves una hora jugada y te hayan matado 5 o 6 veces, pues hay gente que no puede con ello, ¿no? Pero aún así es un juegazo que creo que hay que probar y merece la pena...
Sí, 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 o sea, tiene las mejores críticas. Por mi parte estoy completamente de acuerdo, ¿no? Tienes que estar siempre alerta, siempre jugar de una forma inteligente. Esto no es llegar al primer enemigo y le das 3 espadazos y lo matas, no. O sea, esto no es así. Esto, el enemigo se cubre, tú te tienes que cubrir siempre y contraatacar y tener mucho cuidado, no juntarte con más de 3 personas, posicionarte muy bien y saber lo que haces en todo momento. Y esto no es como en el Skyrim, que con 4 flechitas matas a un dragón.
¿Qué os parece si hablamos sobre el próximo juego que nos queda de los nominados de PS3 y luego después hacemos un pequeño alto en el camino?
¿Qué pasa? ¿Me está metiendo presión o algo?
nos quedan 47 categorías todavía. Bueno, pues venga, cerramos PS3. Tenemos en último lugar Fire.
Killzone 3.
Tenemos el Killzone 3, digamos...
A mí se cierra la trilogía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que mucho, si veis, este año tenemos mucho 3 por ahí.
Mucho 3, mucho 4, bueno, ya esto...
Sí,
esto
huele a FIFA, ¿no? A todos los años.
Imagínate cuando estamos dentro de 10 años, que le vamos a ver el 13, 14...
Killzone 14, con nuevas animaciones.
No tiene ningún tipo de sentido, ¿eh?
No, la verdad es que el Killzone fue el juego, digamos, el con el que quiso en PS3 lanzar su propio, digamos, su propia saga shooter... Pero bueno, tuvo cierto éxito, pero tampoco dio el pelotazo que
yo
esperaba,
creo que es
Sony,
la contrarrestada, ¿no? Que había a Halo en Microsoft,
sí,
Xbox 360,
es,
¿no? O sea, era la contrarresta. Este es el shooter de Sony por excelencia. El 1 fue bueno, el 2 también fue muy bueno y este 3 pues es la continuación de la saga, ¿no? Sí que tiene cosas buenas como un multijugador muy bueno por equipo, sí que tiene una campaña que está bastante bien, aunque un poquillo corta, el nivel gráfico está muy bien, luego lo puedes jugar con el PlayStation Move, que tampoco está nada más, puedes jugar como si fuese con una pistola en primera persona, luego también tiene el sistema de gráficos en 3 dimensiones, si tienes una pantalla en 3D, pues a nivel tecnológico y claro, siendo una first party, ¿no?, como suele ser de Sony, pues es un gran título.
Bueno, pues nada, amiguitos, no metemos presión, simplemente vamos a escuchar buena música relacionada con los videojuegos, elegida por este caso por nuestro Softcanas y nuestro querido compañero Fire.
Sí, así es, este primer tema es un auténtico juegazo, es la banda sonora del Pokémon y la canción se llama Pokémon. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will
challenge along the way. With courage I will face. I will battle every day to claim my rightful place. Come with me, the time is right. There's no better team.
Bueno, pues amiguitos, parece que nos ha venido casi al pelo el hablar de uno de los juegos que más ha triunfado en una consola como era la de Nintendo, la Wii, uno de los juegos clásicos para esta plataforma, para hablar sobre los nominados para los mejores juegos de este año 2011 en este caso. Vamos a continuación a conocer los mejores juegos para Wii para nuestros queridos compañeros.
Así es, comenzamos con Wii, ¿no? Continuamos, sigamos con Wii y los tres nominados, uno es el Rayman Origins. Vamos, un auténtico tapado del año, porque hace muy poco que no se tenían noticias de un Rayman nuevo y esta nueva salida al mercado, ¿no?, de este juego de plataformas, aunque ha salido para otras plataformas también, para equipos 360 y PlayStation 3, en Wii sí que ha marcado la pana, ¿no?, y sí que es uno de los mejores plataformas. Bueno, está nominado en los Game Awards también, junto al Mario 3D Land, que también ha sido una gran revolución para 3DS. Pero bueno, este Rayman Origins comprende las mejoras que tenían los anteriores Rayman, un juego de plataformas de salto que iba cogiendo poderes poco a poco, pero incluso los combina con escenas de shooter, con gráficos mejorados, con un modo cooperativo para cuatro personas, ¿no? Como pasaba en el nuevo Super Mario Bros., que pueden jugar cuatro personas a la vez. Con este Rayman Origins tiene todo eso, incluso con más mejora, ¿no? Porque cada personaje tiene una serie de habilidades y está realmente, realmente muy bien. ¿Lo habéis visto alguno de vosotros?
Sí, yo no he jugado, pero sí que...
Lo has echado un ojo, ¿verdad?
Sí,
está realmente bastante, bastante cachondo, por llamarlo de otra manera.
Bueno, luego el siguiente nominado que tenemos es, bueno, por supuesto, yo creo que uno de los grandes éxitos que ha tenido la Wii este año, que es el Legend of Zelda, el Skyward Sword, que básicamente, o sea, es una aventura de Zelda, o sea, ya sabéis que Zelda tiene una legión de fans tremenda desde los juegos de la NES.
1986,
84,
¿no?
Sí. Tremenda, tremenda. Y bueno, pues aquí yo creo que es un Zelda que aprovecha de una manera, o sea, muy, bueno, no sé si muy buena, porque tiene sus fallos, pero sí lo que son los controles de la Wii, por fin puedes dar espadazos.
Ahí la verdad con la cuestión, por fin.
Por fin, sí, palabra, porque parece mentira que esto fuera, digamos, lo que puso a la Wii en líder de ventas, ¿no? El control de movimiento y tal. Y que en un juego de Zelda, que es una de las banderas de Nintendo, no se hubiera empleado hasta ahora.
Sí, sí. Además es que es una paradoja anecdótica completamente. Ahora que se está acabando ya la Wii, porque tiene ya las puertas o en el culo ya la Wii U, ahora sacan el mejor juego para Wii, ¿no? En el que realmente tú controlas con el mando lo que hace el muñeco exactamente con la espada, ¿no? Que sería lo que nos habían vendido desde el principio de los días, ¿no?
Eso es,
que tú tendrías el control absoluto de los movimientos.
Casi al final de la vida de la consola, ¿no?
Claro, pues, sí. Al final de la vida de la consola realmente cuando lo han conseguido. Y este Skyward Sword es realmente ese. Incluso han dicho los directivos de Nintendo que en las siguientes entregas o en los siguientes juegos de Nintendo, ese control que han aplicado al Skyward Sword es el que van a llevar en los sucesivos juegos, ¿no? Que también veremos en Wii U. Así que por eso es uno de los nominados de este año.
Pero no es el primer Zelda que usan, que ya puedes controlarle un poco los espadazos con el mando, ¿no?
Pues sí, es el primero. Es que en los anteriores no había una relación uno a uno. Este es el único que lleva una relación uno a uno. O sea, una relación uno a uno es que si tú mueves el mando medio metro hacia la derecha, el jugador en el juego también lo mueve medio metro hacia la derecha. En cambio, en las anteriores entregas, tú hacías así un poco y el este pegaba un espadazo horizontal. O si lo hacías así, pegaba un espadazo horizontal. Pero en este incluso es que es réplica real. O sea, si tú vas avanzando con la espada horizontal, el muñeco va andando con la espada horizontal. O sea, si la llevas así encima del hombro, el muñeco va andando con la esa. O sea, es una reparación uno a uno, exactamente, la escala de los movimientos, que es realmente, pues, como se supone que debería de ser la cosa.
Bueno, el siguiente es Lost in Shadow.
Tenemos el Lost in Shadow que bueno, aunque pueda parecer que Nintendo han querido sacar un juego un poquito más adulto, pues...
Acércate al micrófono, corazón.
Sí, perdón. Que aunque pueda parecer que con ese nombre Nintendo ya han querido sacar un juego más adulto o más oscuro, pues bueno... No es exactamente lo que parece, ¿no? Es un juego de puzzler, de plataformas. Destaca un poquito por su apartado gráfico. Tiene un apartado gráfico diferente, ¿no? Tiene un apartado gráfico quizá un poco como están triunfando así en los juegos así independientes que están saliendo, ¿vale? Un apartado gráfico original que busca jugar con elementos que hasta ahora no se basan únicamente en píxeles, o sea, en píxeles, sino que juega con sombras, juega con distintas cosas. Y bueno, ha sido uno de los juegos que también ha tenido cierta aceptación dentro de la Wii este año. Y bueno, pues lo hemos incluido aquí en los nominados.
Muy bien, ¿vamos a cambiar de plataforma o quieres tú comentar algo también, Fire?
No, simplemente eso, que el personaje interactúa con sombras, ¿no? Con lo que son los fondos de la pantalla. Y se parecen también mucho a un juego indie, ¿no? Más o menos desarrollado para Wii, pero que realmente sí que está bastante bien, ¿no? Incluso como la consola no es capaz de ofrecer unos gráficos súper en alta definición, pues aprovecha muy bien las características del poco poderío gráfico de Wii.
Pues sí, amiguitos, a continuación vamos a hablar sobre los ordenadores compatibles, que parece que dan también guerra, ¿no?
Sí, el mejor juego para personal computer... Bueno, mejor los nominados.
Los nominados, no lo destripes.
No lo voy a destripar ahora. Y para no destriparlo, pues voy a comentar, por ejemplo, el Minecraft, ¿no? Que ha sido como la revelación de este año de los juegos
indie, ¿no? O sea, si tú piensas en un juego indie por excelencia, pues el éxito lo tiene el Minecraft, ¿no? El Minecraft es un tío... Que hizo un juego para jugar él, que le gustaba, empezó a sacar, digamos, versiones preliminares o versiones beta que te podría descargar gratuitamente. ¿Y qué ocurre? Que la gente empezó a descargárselo, empezó a crearse una comunidad tremenda, el boca a boca, porque esto no se ha anunciado en ningún lado, y vamos, ahora tiene una legión de jugadores tremenda.
Entonces, yo creo que la gracia está en que tiene el sistema este de 3D pixel, ¿no? En el que tú puedes crear tus mundos haciendo cubitos de tipos diferentes, ¿no?
Básicamente, el juego tiene varios modos, ¿no? Uno es eso, simplemente que tú con cubitos puedes construir lo que quieras, o sea, puedes construir... De hecho, es que si buscáis en YouTube...
Sí, hay un montón de réplicas,
hay de todo,
de cosas,
o sea...
La Libertad,
sí,
el Empire State, que si la Casa Blanca, pues todo esto lo han hecho haciendo cubitos los usuarios.
Y luego tiene un modo survival que básicamente consiste en que tienes ciclos de día y noche. Entonces tú eres tu personaje durante el día, tiene que construirse un refugio para por la noche estar protegido de las hordas de monstruos que le van llegando. Entonces, bueno, pues básicamente con esa premisa, que puede parecer así muy sencilla...
Muy a lo RPG también, ¿no?
Sí.
A lo Skyrim.
De hecho, si os fijáis, el nuevo anuncio, el nuevo juego que ha anunciado ID Software, hoy no me acuerdo cómo se llama ahora, bebe mucho de Minecraft y básicamente consiste en eso, en construirte refugios
y protegerte de los zombies que te van atacando. No me acuerdo cómo se llamaba, pero lo anunciaron en los VGA. El próximo juego que va a sacar ID Software.
El último Superviviente Simulator, ¿no?
Sí, el Behind the Musgo.
Y bueno. Pues había un juego, ¿eh? Hay un juego que está basado en la serie de la televisión, ¿eh?
No fastidies.
Sí, te lo juro. En el que tú te sueltan ahí, tienes que sobrevivir.
Looking for Cuenca.
Ahí.
Es un poco
complicado. La verdad es que es el que puso de moda el tema y tal, y están surgiendo últimamente muchos survival de este tipo.
De hecho, para el año que viene se prevén unos cuantos. Lo comentaremos también un poco en nuestras predicciones. Bueno, continuamos con los siguientes nominados para PC. Uno sería el Portal 2, evidentemente la continuación del gran éxito que fue Portal.
Un juegazo
que mezcla elementos de puzzle, elementos de shooter, de una manera muy brillante, con un argumento muy elaborado, con unos secundarios fantásticos, con una banda sonora increíble. Además, creo que te la puedes descargar.
La puedes jugar en cooperativo también.
Sí, también.
Con unos buzones cojonudos. Portal.
Claro. Ese es el cartero del futuro.
Postal.
Y bueno, pues eso, es un juegazo para PC. Sí. Y bueno, demostrando que Valve pues sigue sabiendo hacer las cosas muy bien, a la espera de que nos saque ya de una vez el Half-Life 3 o el episodio 3, que parece que ya hay rumores bastante fiables de que lo anunciarán en breve. Y bueno, y el tercer juego para PC, Spire,
The Witcher, el asesino de reyes, ¿no?
The Witcher 2.
Bueno, es la continuación también, una vez más, una continuación de un RPG que se fue de Witcher, el brujo, y que bueno, que nos trae un bueno con la continuación de las aventuras. Uh-huh. Y bueno, y qué decir, ¿no? Se ha remodelado también el aspecto gráfico.
Muy buen
el sistema de lucha es impresionante, muy rápido, con un montón de combos, tienes un montón de posibilidades. Ha estado también un poco tapado, ¿no? Por la parte de que tuvo problemas con el DRM, con las copias de seguridad, serie de problemas. Luego se han visto unas denuncias que querían poner a los que se habían descargado el juego ilegalmente de unos cuantos.
Sí, de una serie de problemas. Lo que pasa que el problema del Witcher 2, o sea, el Witcher 2 es un juegazo. Además, es un juego que busca, digamos, que tus decisiones tengan consecuencias, o sea, lo que viene a ser, o sea, un algo más adulto, ¿no? Normalmente tú en los juegos haces lo que quieras y ya está, ¿no? Pero aquí no, aquí tú tomas decisiones y tienen sus consecuencias en el juego y tú las sufres y las vives. Entonces, el problema que ha tenido un poco el Witcher es que la desarrolladora es CD Projekt, que me parece que son polacos, creo.
Sí, son polacos, sí.
Son polacos. Y bueno, evidentemente, pues la maquinaria publicitaria que te puede tener un Bethesda con Skyrim o yo qué sé, tal, pues no la tienen, ¿no? Entonces es un juego que es un gran juego, pero ha tenido como ciertos problemillas y una falta de una campaña publicitaria más masiva hubiera logrado el éxito que se merecía.
Y encima,
¿no?
Se ha tapado también con unos fantásticos juegos de rol que han salido este año.
Souls,
Skyrim y otros juegos que también no comparten el mismo tipo de RPG, ¿no? Pero claro, sí que tapan lo que es el juego de rol en sí para los jugadores de PC.
Ha sido un año muy rolero. Y es cierto que ha salido un poquito perjudicado en ese sentido el de Witcher 2. Pero es un juegazo y vamos, merece estar aquí en PC. También, entre otras cosas, porque a diferencia de otros desarrolladores que, por ejemplo, primero desarrollan el juego para Xbox y luego lo portan a PS3 y a PC, los de CD Projekt sí que desarrollan primero el juego para PC y luego lo exportan a las demás consolas. Eso redunda en que los jugadores de PC disfrutan de la calidad propia que les da un PC,
que se merece.
Yo soy un poco PC, por eso digo esto. Y en cambio otros, pues muchas veces al portarla de la Xbox, por ejemplo, a PC, se notan bastante las limitaciones de la consola, que es una consola que está llegando un poco a su final vital.
Sí, auguran sus últimos tramos de vida, ¿no?
Último ahí.
Bueno, cambiamos de categoría.
Dejamos las plataformas y vamos a pasar a los géneros, ¿vale?
A los géneros.
Masculino, femenino.
Mejor mujer del domingo.
Heterosexual.
Hermafrodita.
No nominada.
Entonces, bueno, empezamos con el género shooter. Los tiros en la fresa.
Tiros en la fresa al 100%. Yo creo que estos tres son obligatorios, ¿no? Y ya poco a poco tenemos que decir, ¿no? De la última entrega de, por ejemplo, por comentar uno así al azar, el Call of Duty Modern Warfare 3, ¿no? Este,
poco que decir.
Poco que decir, sí.
Más, o sea, balas, más la, calibre.
La enésima entrega y... anual, ¿no? Que se van repartiendo los Call of Duty. Eso, la campaña con cosas mejoradas, los gráficos un poquito mejores, el modo multiplayer con algunas novedades, algunos modos de juego, pero bueno, se sigue convirtiendo, como hemos dicho antes, en un... En un, el año que viene veremos otro Call of Duty de otra manera diferente, y el próximo otro, y el próximo otro. O sea, esto año es, tras año, lo de siempre.
Es un poco como los partidos Madrid-Barça, ¿no?
Sí, sí, el partido del juego del siglo. El juego del siglo, todos los años.
El juego del siglo, pero bueno. La verdad es que parten la pana, pero no realmente aportan lo realmente necesario para triunfarlo. Pero bueno, ahí sí. Está como una.
Bueno, de todas maneras, con las ventas brutales que tienen, que.
Han tenido 1,000 millones.
O sea, brutal. O sea,
1,000 millones
yo,
ha vendido.
Yo creo que con todo lo que ha vendido, cambiar o meter cambios sustanciales en la saga es un poco pegarse un tiro en. Vamos.
En la fresa.
En la fresa, sí, directamente.
¿Qué más? 1,000 millones. ¿Cómo puedo facturar 1,000 millones?
Es brutal,
tío.
O sea, es brutal. Lo que vende el Call of Duty es tremendo. No lo gana ni el Urdangarín. Garino,
lo que yo gano, lo que me pagan a mí a final de mes en la extra de diciembre.
Seguro, seguro, debe estar próximo.
Bueno, el siguiente, tenemos el Battlefield 3, ¿no? Digamos el gran competidor que salía para el Call of Duty.
Sí.
Y bueno, pues...
La contrapartida, ¿no? Que era el erradicador de Call of Duty, pero por la parte de EA, ya sabéis que Call of Duty es de Activision, este es de EA, y era el erradicador, ¿no? De este juego, sí, ¿no? Y ahora se divide en el mercado casi al 50%, ¿no? Hay gente, como pasaba antes con el PES y el FIFA, ¿no? Yo soy de PES, tú eres de FIFA, yo sí. Soy de Call of Duty, de valor.
Además, de hecho, podemos ver que la competición que tenían el PES y el FIFA. Se refleja muy bien aquí entre el Call of Duty y el Battlefield. O sea, antaño el PES era, digamos, acción pura y dura, ¿no? Era jugar un partido sin buscar el realismo, ¿vale? En cambio el FIFA tomó, digamos, otro acercamiento. Era intentar ser un simulador lo más real de fútbol, ¿vale? Al final el FIFA pues ganó un poco ha ganado la partida al PES, ¿vale? Porque el PES ha quedado un poco anticuado al tener una fórmula que evoluciona muy mal. O sea, si tú lo que quieres es únicamente meter goles, pues poca variedad puedes meter más.
Simulador
ahí,
¿no? De penaltis.
Y sí. Ya está. Entonces aquí con el Call of Duty y el Battlefield vemos lo mismo. El Call of Duty está centrado en la acción pura y dura. O sea, es en el multiplayer y, o sea, tiros en la fresa. ¿Que te pegan un tiro en la fresa de radio de 5 kilómetros? Pues te lo pegan y pues ya está.
Puta
y,
madre, cojonudo. Sí, escenas también muy
mejores pericas, mejor.
Y ya está.
Sí, muy cinematográfico y tal. Eso es. Y poco
en
más.
Cambio, el Battlefield 3 busca ser un simulador bélico. O sea,
sí, más realismo.
Mucho
sí,
más
sí.
Realismo, mucha más. Pues eso. Si un tanque se choca contra una casa, la casa se derrumba.
Claro,
si,
mucho más realista.
Si te cubres escenario, ligeramente sí. Detrás de algo, eso te protege en cierta manera. Bueno. O sea, busca lo que ser el mayor realismo posible dentro de lo que es un simulador bélico, ¿vale?
Sí,
entonces,
sí, sí, así es.
Podemos ver ciertos paralelismos de digamos, esa lucha que ha habido siempre entre el PES y el FIFA, ¿no? Uno sí, busca más el tema acción únicamente y otro más el tema simulación.
Sí, en Battlefield además tienes los vehículos, que tienes claro. Helicópteros, aviones, tanques y tal, que puedes conducirles uh-huh. También, que le da un poco...
Helicópteros, ¿no?
Sí,
no,
helicóptero.
Helicópteros.
¿Has hecho el helicóptero alguna vez, Frema?
Me lo han hecho muchas veces.
Y bueno, pasamos al último, porque no, todavía nos quedan 32 categorías y no me da el tiempo. Y el último es el Rage, que es, era un poco el bombazo de este año, ¿no? Tuvo un hype tremendo. Y de Software tuvo un hype tremendo. Y bueno, pues yo creo que ha cumplido las expectativas en unos aspectos, ha decepcionado un poco en otros, pero vamos, puede ser uno de los juegos del año.
A mí me ha parecido realmente bueno, o sea, ha aportado todo lo que tiene que aportar al género, que son escenas, es una campaña impresionante, la que puedes conducir los coches, luego llegas a las zonas, cada una es diferente, son unos enemigos con una inteligencia artificial realmente acojonante, sobre todo tienes una escena de armas impresionante, muy posapocalíptico, ¿no? Incluso tú te las puedes tunear, tienes tus propias balas, tienes balas que explotan, flechas, es muy sangriento también, para mí está realmente.
Bueno, de hecho, digamos, o sea, todos sabemos que ID Software fueron los inventores del género shooter. Y bueno,
ahí es poco, ¿eh?
Ahí es poco, sí. Y de hecho, bueno, una de las críticas que se le hace sobre todo a John Carmack, que John Carmack es un poco el cerebro que está detrás de ID Software, ¿no? Es el que diseñó el Doom, o sea, el Doom original, junto con John Romero, ¿no?
Soy creador del engine, sobre todo.
Entonces, lo que se le critica un poco ahí de software es que creando engines para shooter son impresionantes a nivel gráfico y a nivel todo, pero donde cojean un poquito suele ser a la hora de digamos, lo que es el argumento y digamos la cohesión dentro del juego, ¿no? Vimos, por ejemplo, cuando sacaron el Doom 3 a nivel gráfico en aquel momento era impresionante, pero el juego, o sea, te tirabas jugando, yo qué sé, la primera hora ya estabas un poco aburrido porque era siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la crítica un poco que se le hace ahí de software es que a nivel de hacer motores para juegos, engines, son buenísimos, pero a nivel de darle cierta jugabilidad al juego es donde no saben exactamente cómo hacerlo, ¿no? Bueno, simplemente comentarlo.
Sí, es verdad. O sea, el Doom, como voy a ver en el Doom, es acción pura, te pones ahí delante del personaje, pues o sea, ahora pasa eso con mejores gráficos a una gran escala, pero es básicamente lo mismo.
Bueno, pues vamos a continuar. La siguiente categoría es mejor juego de acción-aventura.
Mejor juego de acción-aventura, y tenemos como nominados, como hemos comentado antes, al Batman Arkham City, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, así que no vamos a hacer muchas reseñas ahora sobre él. Continuamos con Uncharted 3, que también hemos comentado antes, un gran juego de acción para PlayStation 3. Y uno que hemos comentado es el Eleanor. El juego de Rockstar, que está basado en una investigación de la época de la mafia, ¿no?
En Los Ángeles de los años 20 o por ahí,
de los
¿no?
años 20, 20 30. Sí, muy relacionado con Al Pacino,
Al Pacino no, digo, con Al Capone,
eso.
Bueno, Al Pacino sale en El Padrino,
sí,
también.
Sí, eso. Con Al Capone muy al estilo, ¿no? Tú eres un policía, tienes que investigar una serie de asesinatos y tal. La verdad es que el juego y la trama está realmente bien, basado en el engine gráfico de GTA 4, que está bastante bien cuidado, tienes que conducir coches y ir por la ciudad.
Una de las cosas a destacar es que donde más querían, digamos, centrarse era en el tema de investigación, ¿no? Entonces, para ello era muy importante, sobre todo cuando interrogabas a alguien, saber si mentía, si podía ocultar algo, si no te estaba diciendo la verdad o toda la verdad. Y para ello, digamos, desarrollaron una técnica que básicamente, o sea, las caras de los jugadores o de los personajes en el juego tienen tal cantidad de movimientos,
faciales,
de gestos faciales, de hecho están capturados de movimiento de actores reales, que es que asusta, ¿no? O sea, parece que estás casi como viendo una película directamente, ¿no? Entonces, bueno, buscaron un poco enfocarse sobre todo en eso, en el tema de seguir pistas, de tal y cual. Y bueno, aunque era algo novedoso, el esfuerzo pues se agradece y tal. Es cierto que, bueno, pues en algunos aspectos se les pudo quedar un poquito... Un poquito corto, pero es un gran juego y yo creo que merece, habría que nombrarlo.
Merece la pena probarlo, sí.
Bueno, y pasamos al mejor juego de rol, ¿no? Aquí, bueno, pues tenemos tres candidatos que han sido por los tres.
Los hemos comentado de antes y lo que hemos dicho que servían mucho uno de otro y ahí están los tres.
¡Rol de España!
Ahí estamos. Entonces, bueno, pues los tres candidatos, evidentemente, tiene que estar el Skyrim, ¿vale? Tenemos el Dark Souls y el The Witcher 2, ¿vale? Han sido los tres grandes juegos de rol de este año. Y bueno, pues yo creo que del Skyrim hemos hablado ya más que sobrado. El Dark Souls y el Witcher 2 también os lo hemos comentado en las anteriores categorías. Y bueno, pues yo creo que son los tres favoritos a llevarse el juego del año, el mejor juego de rol del año.
Que luego comentaremos a ver cuál es el vencedor, ¿eh?
A continuación, pues si hay que algo clásico dentro de esta sección Press Star, aparte de los tiros en la fresa, las pericas, están los mejores juegos de conducción.
Los juegos de conducción, así es, como no puede ser de otra manera.
Los bugas.
Los nominados son Forza Motorsport 4. Que hemos comentado anteriormente, pues como ya sabéis, el simulador de la consola de Microsoft. Luego el siguiente es Colin McRae Dirt 3. Continúa, bueno, ya no se llama Colin McRae, ahora se llama Dirt 3 solamente, pero...
Colin McRae que falleció en Gloria Estén.
Sí, que falleció y continúa su saga, ¿no? Con el juego de rally, que está realmente muy bien. Yo me lo he pasado entero a nivel gráfico, a nivel de control, está un poco tirando arcade, pero es uno de los mejores juegos de conducción del año, sin ninguna duda. Y por otra parte está el MotorStorm Apocalypse, que salió para PlayStation 3, y es un juego muy Mad Max, ¿no? En el que vas por una serie de desiertos, vas por barrizales, y los que también puedes destrozar a los enemigos. Y bueno, el Apocalipsis, bueno, ha metido unas grandes variaciones en el juego. Es el que los edificios o lo que es el entorno va cambiando a la vez que vas evolucionando, ¿no? A lo mejor vas por un desierto y se abre una zanja por en medio, o vas por una ciudad y se van cayendo edificios, va variando va variando lo que es el entorno de la carrera, pero bueno, está bastante bien y a nivel gráfico sobre todo está bastante bastante interesante, pero quizá no aporta unas grandes novedades de su que se podrían destacar de las dos anteriores entregas.
Y bueno, vamos a pasar a continuación a los juegos de lucha, algo que nos gusta mucho, ¿no, Borte?
Sí, porque, sí. ¿Por qué los juegos de lucha hay cuatro nominados, macho?
A ver, es que
han salido cuatro muy buenos, ¿no?
No, es que realmente tenía que haber tres, pero he dicho, voy a meter cuatro a ver si...
A ver si estáis atentos,
a
¿no?
A ver si os la cuelo. Bueno, pues a ver.
Si el Freeman no va borracho y algo.
O sea, para variar.
Realmente dos de ellos, digamos, están un poco, son dos acercamientos diferentes al mismo universo, digamos, de personajes de lucha, ¿no? Entonces, bueno, básicamente. Claro, entonces era básicamente, pues era bueno, un poco, pues yo sé.
Porque te da la gana y ya está.
Que sí, leche, ya.
Que es un amante de los juegos de lucha.
Calla. Bueno, entonces en los juegos de lucha tenemos, bueno, la vuelta de una saga clásica, ¿no? Además, yo creo que ha vuelto muy bien.
Es su novena versión, es su novena edición, que es el Mortal Kombat.
El Finish Him.
Finish Him.
Finish Him. Y bueno, pues el Mortal Kombat, que la versión nueva, la verdad es que es una gozada.
Ha partido la pana, así completamente. Sí, con es muy, personaje muy ya brutal. Entre dimensiones, combo, mucho más rápido.
Sí,
las
imágenes en esta que son como rayos X de cuando le rompes algo.
¿Mejor que el Street Fighter 4 incluso?
Bueno, a ver, es que son...
Street Fighter 4 es del año pasado. Este año no lo vamos a jugar por eso.
Vale. No damos pistas.
De todas maneras, yo creo que son dos o sea, sí, son diferentes.
Son realmente igual
de sean de lucha.
Igual que como ocurría en las versiones anteriores, o sea, en los años anteriores que estaba el Street Fighter 2 y el Mortal Kombat, que realmente eran dos juegos de lucha, pero muy diferentes, y los dos eran muy buenos, pues ahora ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Son dos estilos de lucha diferentes. Street Fighter es mucho más técnico, este es mucho más sangriento, tiene mucho otras salvaje, posibilidades, sí. Y luego tiene el modo este de que va subiendo los 40 niveles que tienen, el modo tumba este, luego puedes ir abriendo cosas en el cementerio, que está realmente muy bien, o sea, es otro tipo de juego. Street Fighter 4 está más orientado quizás a un nivel de juego, o sea, a una gran escala de multijugador, ¿no? Es un gran nivel de enfrentamiento en el que puedes hacer con otra gente que está realmente muy bien. En cambio, Mortal Kombat está mucho más basado en eso. Es mucho más sangriento, quizá más arcade, y quiere recrear
la gran insignia de este juego es la brutalidad.
Sí, es la brutalidad que despega, sí. En cada golpe sale un montón de sangre, y luego tiene los famosos fatalities que no se pueden echar de menos, y todo esto.
Bueno, luego también tenemos el de King of Fighters 13, ¿vale? Esto es un juego de lucha más clásico en 2D, ¿no? Tipo más Street Fighter 2 o
Sí, o sea, sigue la saga de los juegos de Neo Geo, ¿no? Que son como los King of Fighters, que con gráficos en tres dimensiones, y como ya no hay Neo Geo que soporte semejante carga de píxeles, pues los tienen que sacar para las nuevas versiones. Y seguido con Marvel vs. Capcom 3.
Sí, se han sacado dos juegos, el Fate of Two Worlds y el Ultimate Marvel vs. Capcom. Y bueno, pues...
Y son básicamente lo mismo, igual que las anteriores entregas. Sí, son juegos también modo pixel en dos dimensiones y que reúnen, pues eso, el universo de los cómics de Marvel, ¿no? Y los personajes de Capcom que pueden salir en los Street Fighter y todo esto con un montón de golpes especiales, combos y todo esto. Quizá estos sí que son muy parecidos a las anteriores entregas, y el más novedoso, por destacarlo así, sí que es Mortal Kombat.
Y bueno, pues con esto ya tenemos todas las...
¿Qué os parece si escuchamos un tema musical y a continuación, porque vamos a hacer ya la hora del programa, decimos los nominados, así les tenemos un poquito más con intríngulis a los oyentes?
Claro. Bueno, luego continuamos, bueno, los finalistas los decimos al final y luego continuamos pues lo que está
con
por
nuestras
venir.
Predicciones, un poco así de lo que pone
para el año que viene.
Perfecto. ¿Escuchamos un temita entonces?
Sí, el tema musical 2, que es el Hakuto no Ken Head of Magnus, que según he investigado en YouTube, que lo he tenido que poner, pues es un tema musical del videojuego del Puño de la Estrella del Norte.
El Hakuto. Kagiri naki juu wa
Ahora sí vamos a conocer.
Así que ahora vamos a continuar
las predicciones, ¿no?
Con las predicciones de estos temas, que tenemos 5 temas candentes ahí para que se las hagan.
Que creemos que son los que van a dar juego el año que viene en el mundo de los videojuegos, valga la redundancia.
Así es, uno de ellos quizá creemos que por las últimas apariciones que hemos tenido van a ser los juegos indie, ¿no? Que...
Sí, los juegos indie cada vez están despegando más, ¿vale? Indie básicamente viene a decir un juego desarrollado por un estudio pequeño que se...
yo decía que creía que era un juego con zapatillas Converse y pitillos y gafas de pasta.
Sí, también los hay con gafas de pasta,
indie,
sí.
o a nivel personal, ¿no? Son desarrolladores.
Sí, incluso hay
personas
individuales
que hacen un videojuego, lo suben a alguna plataforma y
claro,
triunfan.
O sea, y bueno, la clave un poco de todo esto es la cantidad de plataformas de distribución digital que están apareciendo en el mundo de los videojuegos. Xbox tiene la suya propia con el Xbox Live y el Xbox Live y el Arcade.
Sí.
PS PlayStation con PS Network, el PC tiene Steam y otros cuantos más.
Claro, entonces, claro, y para teléfonos móviles cada uno tiene los...
Claro, pero... el teléfono móvil, el Market de Android, el App Store de
pero
iPhone.
Bueno, nosotros solo queríamos destacar que esto va a ser una de nuestras predicciones,
sí,
¿no? Y si queréis en nuestro próximo programa, pues
lo
ya lo desarrollamos
un
poco
más.
Cogemos más información, podemos hablar de todas las opciones que hay.
Sí,
y toda
comentaremos un poco eso, qué conocemos o qué definimos como juego indie, sobre todo... yo creo que lo que más va a dar que hablar o lo que más puede, la mayor novedad en este terreno es las formas de financiación de juegos indie. Hay varias plataformas que se dedican a financiar proyectos en grupo, ¿vale? Donde tú mismo puedes aportar tu dinero para financiarlo, y veremos cómo esto ya se está viviendo y cómo seguramente el año que viene despegue.
El año que viene vamos a despegar nosotros, que vamos a crear el videojuego de la parada de los monstruos, ¿sabes?
¡Buah! Lo vais a flipar.
¿Os imagináis?
Vais a flipar. Tenéis que llegar a una sala y configurar la radio para que todo funcione bien.
El monstruo final...
Más dificultad que el Dark Souls.
O sea,
el monstruo final es Flickman.
Para que funcione esto, ya verás qué simulator. El parada de los monstruos simulator, ¿eh?
Choose your freak.
El monstruo final es un tío calvo y con mala
impressive
hostia. Y con cascos.
Todos los micrófonos funcionan. Impressive. Logro desbloqueado.
Y si no lo consigues, te sale Frickman y dice finish him. Bueno, entonces continuamos con estas predicciones. La siguiente predicción, o que creemos que va a petarlo el año que viene, o que va a dar mucho que hablar, la hemos titulado La batalla está en tu bolsillo.
Qué
¿vale?
bonito, ¿eh? Como la de Game Boy, ¿no?
Como la de Game Boy.
Saca de tu bolsillo.
Pero son camelas, son camelas.
Game Boy, eres un fenómeno.
Entonces, bueno, este tema lo desarrollaremos más en enero, ¿vale? Cuando ya tengamos la PSP Vita en nuestras manos. Pero
que
básicamente...
Que nos la va a enviar Sony una cada una.
Sí, a mí dos.
Ah, qué cabrón.
Y
me la pasas.
Que yo no estoy en nómina. Y entonces, bueno, pues ver un poquito cómo está la guerra
o si hay realmente una guerra entre lo que son el juego en los smartphones y las consolas portátiles y qué futuro tiene cada uno, ¿no? Sí, es un tema muy interesante que desarrollaremos.
Recordaros que ayer salió en Japón la PS Vita, así que ya podéis ver vídeos en YouTube de desempaquetados y los primeros desempaquetados. Qué mal suena esa palabra.
Sí,
lo que suena paquete suena un poco raro.
Ya podéis ir viendo y bueno, ya pues eso, para el mes que viene pues continuaremos ya viendo ya cómo ha ido avanzando lo que es el lanzamiento en Japón y los primeros juegos que pinta tienen, pues podemos desarrollar un poco más este tema.
Bueno, nuestra siguiente predicción o un tema que creemos que va a ser fuerte el año que viene, lo hemos titulado Star Wars The Old Republic, el elefante en medio del salón de los MMO free to play.
Ahí está.
Estaba poético.
Ahí en nada. He visto que rima en asonante toda la...
es un soneto.
Bueno, me acabo de dar cuenta de una cosa, tío. Esto es off the record. Ha salido un programa en 4 que va a empezar dentro de poco que se llama Dale al Rec. Como mi otro programa, tío.
Demándalos. Pide derecho de autor, 4 millones de euros de indemnización y ya está. Cerramos el programa y nos vamos ricos a casa.
Bueno, sigamos.
Bueno, entonces, básicamente la pregunta que está sobre la mesa es, bueno, todos sabéis que la semana que viene va a salir el Star Wars The Old Republic y bueno, es el juego... O hay rumores de que ha sido el juego más caro de desarrollar de toda la historia de los videojuegos. O sea, se comenta que su coste ha podido llegar a los 135 millones de dólares.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada. Vamos, con eso tengo yo pa pipas.
135 millones de dólares,
flipa,
chaval.
Tremendo. Entonces, es un juego que sale ahora con un único modelo de pago. Es decir, tú si quieres jugar tienes que pagar una mensualidad para poder jugar a ese juego. Cuando estamos viendo que en el mercado de los MMO, de los juegos multiplayer online, todos, para sobrevivir y para un poco mejorar sus ingresos, han pasado al modelo free to play, que consiste en ofrecer, por ejemplo, el 50 o el 60% del juego de manera gratuita, con ciertas limitaciones, y si tú quieres acceder al 100% del juego, pues te haces suscriptor premium o lo que sea. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? O sea, ¿va a sobrevivir The Old Republic o va a ser tan bueno como para recuperar todo lo que ha costado manteniendo únicamente un medio, o sea, una suscripción de pago cuando tienes como 15 o 20 otros juegos que puedes jugar gratuitos?
Sí, yo creo que ahí es donde está la cuestión, ¿no? Viendo que todas las tendencias como ha sido Conan, ¿no? O el Ion, que también han dicho
el
que
Ion
va a ser... Que va a ser free
pero
to play.
Básicamente va sobre todo para contra el World of Warcraft, ¿no? O sea, es...
Sí. Pero World of Warcraft está perdiendo mucho también, ¿eh? Ha perdido 10 millones de usuarios en este último año y también han puesto un modo de free to play también. Que
sí, que es solo hasta el nivel 20, ¿no?
Hasta el nivel 20, sí. Y que, claro, que se están dando cuenta que la cosa está yendo a menos. Claro,
free to play es el modo de prueba que tienen.
Ha habido muchos tipos de modos de prueba. Al principio te regalaban un mail, luego te decían que si no sé qué, y ahora el que tienen ahora es que puedes llegar hasta crearte dos personajes hasta nivel 20 y luego ya te tienes que pagar. Pero claro, que están perdiendo muchos usuarios, o sea, un montón de usuarios. Sí. Y claro, y más porque están sacando alternativas que son muy parecidas o que también entretienen bastante bien, que son auténticos juegazos.
Y son gratuitas. Sí.
Y son gratuitas, ¿no? Así que con Star Wars Old Republic puede ser que se peguen un castañazo, ¿no? Que yo creo que es lo que va a ocurrir,
sí,
¿no?
De todas maneras, también el Star Wars viene un poco como con la bandera de que intenta ser como una especie de evolución de los juegos, de los MMOs, ¿vale? Los MMOs son los juegos multiplayer online. Entonces, la verdad es que el género de los MMOs se ha quedado un poquito estancado. Porque básicamente se han reducido a irte a juntarte con unos amigos, irte a matar monstruos, subir de nivel, mejorar armadura, mejorar tal y poco más. O sea, si no te gusta hacer eso, te vas a cansar del juego muy rápido, ¿vale? Entonces yo creo que lo que ha buscado un poco BioWare, sobre todo con su experiencia en los juegos de rol single player o para un jugador en otras plataformas y con el Star Wars, ha sido intentar unificar la forma de narrar o de contar historias y de implicar al jugador en esas historias de los juegos de rol típicos, o sea, de un solo jugador, lo ha intentado mezclar con los mecanismos que triunfan dentro del mundo del multijugador online. De manera que tú vas a vivir historias que tú, en función de las decisiones que tú elijas, van a ir cambiando. Si vas en un grupo, puedes mantener, o sea, y estás hablando con un personaje, por ejemplo, contestaría, o sea, en función de ciertas características que tiene, contesta uno, da la respuesta. Vaya, me estoy explicando que no veas. Que aunque vayas en grupo, se pueden mantener o pueden jugar los 4 o 5 dentro de la misma historia, porque permite, por ejemplo, mantener diálogos aunque sea un grupo de 5, ¿vale? Es un poco lo que quiero decir. Entonces, sí. Parece un poco que...
O sea, que la historia se unifica para ese grupo de personas.
Eso es.
Entonces, que no es lo que ocurre en los anteriores, que tú vas con 4 personas, pero cada uno tiene que completar su misión,
sí,
y cada
un poco,
uno es
ya
independiente.
Está.
En cambio,
ya
no sé
está.
Si puedes hacer misiones con grupo, que puede ser algo más cooperativo, ¿no?
Sí.
¿Cómo puede ocurrir?
Y sobre todo, más que aparte de cooperativo, porque yo creo que es un poco está en el ADN de los MMOs, el rollo cooperativo, es sobre todo narrativo. ¿Vale? Yo creo que si cogemos cualquier juego de rol de un solo jugador, ¿vale? El Mass Effect, yo que sé, el Skyrim o...
Pero Mass Effect es de rol, es un shooter.
Es un shooter, es el peor shooter que... No, pero por ejemplo, ahí sí que hay unos mecanismos narrativos que no tiene ningún MMO, ¿vale? Los MMOs básicamente se consisten en darte misiones de matar o de encontrar objetos,
sí,
y ya.
Tiene que hablar, sí.
Eso es. Entonces, parece ser que un poco lo que han buscado hacer BioWare con este juego es unificar los dos mundos y un poco a ver si eso puede ser la evolución de los MMOs, ¿vale? De los... Y bueno, pues a ver cómo les sale la jugada, porque bueno, yo creo que los MMOs están un poco, en decadencia, ¿vale? Tuvieron su auge hace 2-3 años con el WoW y tal, pero es cierto que están un poco en
la
decadencia.
La verdad es que, como comentas, es un hack and slash, pero online, ¿no? Te juntas con más gente, aunque la conozcas o no la conozcas, es ir a un sitio, completar misiones, luego comprarte el mejor arma que puedas con el poco dinero que tengas y ir a otro sitio hasta que ya terminas hasta las pelotas del mismo juego
y
cambiar de género, de tipo, o te creas otro personaje que te mole más, y o cambias de juego y fuera. Y
hombre, es que si cambias de juego y encima tienes que pagar una suscripción distinta, es una pasta.
Claro, pues es lo que ha pasado un poco con el World of Warcraft, ¿no? Que es bastante caro también, tiene una suscripción anual o mensual o trimestral que tienes que pagar todos los meses, pero claro, los personajes también, o sea, las personas también se están empezando a cansar de eso, ¿no? De que básicamente siempre es lo mismo, y la verdad es que el tiro les ha durado bastante, ¿eh?
Sí, demasiado, sí, sí. Además, bueno...
Ya para 8 años o por ahí, ¿eh?
Sí,
o,
sí, además, sí. Además digamos, cuando han empezado a salir juegos con una calidad gráfica muy actual, de hecho vemos los juegos del WoW y son, digamos, son gráficos muy muy de hace, evidentemente, porque cuando salió, ¿vale? Lo han maquillado un poco,
sí,
con
lo han ido mejorando un poco, pero se ve que los polígonos a tope, claro que está años luz de lo que puedes encontrar a cualquier...
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, WoW se la va a jugar con la próxima expansión que va a sacar, que es The Mist of Pandaren, ¿vale? Que es como... Tienes unos osos panda, que son una especie de monje Shaolin.
A los Kung Fu Panda.
Sí, a los Kung Fu Panda.
Sí, total.
Y bueno, pues van a intentar jugársela ahí, aunque yo creo... O sea,
yo creo que viendo las críticas que han tenido...
Sí, sí, tremendas.
Van a ir a menos, que yo creo que la han hecho a peor todavía, claro. O sea,
sí, sí,
había
sí,
mucha gente
peor.
Que se ha quejado, que no les ha gustado nada, que si le parece ya un juego para niños total... Sí. Porque, como comentaba bien, el aspecto, ese poco cuidado que tiene, sí que se asemeja mucho a un juego para niños, ¿no? Y ya si le aplicas este Kung Fu Panda Mode, pues ha habido muchos jugadores que son auténticos profesionales.
También es cierto que ten en cuenta que la base de jugadores del WoW, pues a lo mejor han cogido este juego con 15 años. ¿Y qué ocurre? Que ya a lo mejor llegan a 24, 25, 26 y dicen, joder, es que...
Sí,
quiero
claro.
Algo un poquito ya, ¿sabes? Es normal.
Un poco,
o sea,
más serio.
La base de jugadores va evolucionando. Entonces,
o sangre o realismo que no tienen.
Además que tú lo vas viendo. Tú vas viendo que los juegos cada vez buscan más realismo y entonces realmente estás en un juego que es no ha evolucionado mucho a nivel jugabilidad y que a nivel gráfico pues se queda un poquito
menos
atrás.
Yo propongo una expansión, tío. Una expansión, tío, en el polígono.
De su modo horda, ya
no sé. Modo horda.
En el polígono, tío. Orcos en el polígono, ¿no? Ahí,
Sí, o en el descampado. Sí, muy
joder, me has quitado de la cabeza lo que iba a decir ahora, tío. Era bueno.
Pues, mientras tanto, simplemente comentaros los precios de las suscripciones que van a tener aquí en España, por si alguno esté interesado. Cada mes, si quieres coger un mes para poder jugar el Star Wars, van a ser 13 euros, 12,99. Si quieres cogerte un, digamos, un pase de 3 meses, viene a ser 35,97 euros, que es el, serían... Esto creo que es conversión directa de los precios de Estados Unidos, ¿vale? O sea, que aquí variará, lo redondearán, como siempre.
Como siempre, tirarán al alza.
Hombre,
que...
de 35 pasarán a 40. Y luego, si queréis ya coger 6 meses, sería 65,94, 66 euros, ¿vale? Como veis, son precios algo elevados para la cantidad de juegos gratuitos que tienes. Entonces, bueno, a ver cómo responde la gente ante esto, claro, ¿no?
Yo creo que les cabe la posibilidad de eso, como vendas tú. Intentarán colar o vender todas las suscripciones que puedan y luego ya pasarse al free to play, porque yo creo que mucho futuro no va a tener. Siempre les cabe esa posibilidad, ¿no? De intentar colar todas las suscripciones que tienen, y si la cosa funciona, pues tirar un poco para adelante. Y luego, pues... Como os comentábamos, que bueno, yo creo que les... Sí que les cabe la posibilidad de ir probar, ¿no? Ya que han lanzado todo el juego con toda la parafernalia que esto conlleva, de tener unas suscripciones platinum, ¿no? Como se llaman así, y luego continuar el modo free to play y decir que pasar a estos usuarios a algún tipo de, pues como he comentado, del juego completo el 100% y la parte gratuita que sea como un 60%, y así poder continuar con el género. De todas formas, el juego ahora mismo está en fase beta, ¿verdad? Sí, me parece que está, y están teniendo una serie de problemas bastante grandes, ¿no? Por lo visto los servidores no dan mucho de sí, o están siempre completamente ocupados, y hay una serie de listas de espera en las que tienes que entrar, en las que son bastante complicadas, y tienes un montón de tiempo para poder entrar. Por ejemplo, si un servidor no aguanta 100.000 usuarios, ¿no? Tú vas viendo los 100.000 usuarios que están ocupados, y eres a lo mejor el 8.000 y pico de la lista de espera, y a lo mejor te toca esperar 45 minutos, una hora para poder jugar, que la cosa está un poco mal.
Y bueno, simplemente eso para simplemente comentar qué va a ocurrir en el mundo de los MMO el año que viene. Creemos que va a ser muy interesante seguir la evolución de todo este mercado y el impacto que puede tener Star Wars.
Sí, sí, todas las apariciones, además, que seguramente van a ser muchas, que están por venir, ¿no? Para este...
Sí, bueno, lo que quería comentar, tú has dicho que están teniendo problemas en la beta, y bueno, quiero recordar que BioWare, que es el desarrollador del Star Wars, no tiene mucha experiencia haciendo multiplayer para juegos. De hecho, sus grandes juegos que han sacado hace poco, ninguno tiene multiplayer. Lo único que va a salir con multiplayer es el Mass Effect 3. Me parece que en el Baldur's Gate 2 había un pequeño multiplayer. No sé si lo desarrollarían ellos. Y luego ya los siguientes juegos que...
Los Caballeros de la Antigua República, que no llevan multiplayer.
No tenía multiplayer, ni el Jade Empire, ni... Entonces,
sí que han hecho grandes juegos de rol, pero a nivel de campaña.
Claro,
siempre.
O sea, no tienen mucha experiencia en el tema de multiplayer. Entonces, yo no sé si habrán contratado algún estudio o lo que sea, pero a ver cómo lo hacen. Pues que la base de cualquier juego de este tipo es la calidad a nivel técnico de su multiplayer. O sea, si su multiplayer no va bien, la gente, por muy bueno que sea el juego, por muy muchos gráficos que tenga...
Sí, si tienes petardeos,
claro,
mala conexión y no puedes luchar...
La gente va a pasar olímpicamente.
O sea, la verdad es que a día de hoy plantearse un tipo de juego de este tipo es una apuesta muy arriesgada.
Muy arriesgada,
¿no? Y viendo las posibilidades
sí.
que hay de juegos gratuitos, pues...
Y
pues
con no lo que ha costado bien. El juego, pues bueno, a ver, es un...
Bueno, eso Lucas vende la saga de Star Wars en 3D como la quiere sacar ahora. Y lo remonta en un momento, hombre.
Sí, no me extraña.
Eso no es dinero para ellos.
Bueno, pues vamos a seguir con los que van a ser los candidatos a grandes juegos del 2012, ¿no?
Contanos.
Anuncios que hay.
Así, podemos empezar, por ejemplo, con el Far Cry 3, ¿no?
El Far Cry 3, que viene a ser la continuación de esta saga que con el primer Far Cry, pues la verdad es que pegó un bombazo en el mundo de los shooters. El segundo es ubicado en África, a nivel gráfico era impresionante, pero a nivel jugabilidad es cierto que cojeaba un poquito, o sea, hacía un poquito repetitivo, aunque metía elementos bastante interesantes, ¿no?
Sí,
y bueno,
sí.
y a ver qué ocurre ahora con el Far Cry 3 este, que...
Que lleva el motor de Crysis, ¿no? Sí. Es la versión que, claro, como sacaron el Crysis y el Crysis 2 y todo esto, que es el CryEngine este que tienen.
Claro.
Y van a intentar, pues, vamos, reubicarlo más o menos en la misma categoría. Claro. No será como un universo free to play.
Sí, iba a decir. Free roaming, que sí, puedes ir a cualquier lado.
Ir a cualquier
y tal.
Sitio, muy a lo Skyrim, ¿no? Pero basado en un shooter de primera persona.
Como siempre, pues parece que es... no sé mucho exactamente del escenario, parece que es como una isla tropical con un par de grupos revolucionarios. Y una cosa así.
La verdad es que siempre ha sido muy parecido, ¿no? En una isla tropical y más o menos pues sí. se quieren basar eso, aprovechando lo del modo supervivencia este que se están poniendo de moda ahora en los juegos, sí. Pues va a ser algo muy parecido, ¿no? Con el CryEngine este que tiene unos gráficos impresionantes, pues lo van a adaptar un poco a este tipo de género.
Sí, sí, sí. Bueno, luego tenemos el, digamos, seguramente el segundo bombazo de Rockstar, que es el Max Payne 3.
¿Y el primero, ¿vale? ¿Cuál es?
El primero es el GTA 5, seguramente, aunque no, nadie sabe si saldrá este año.
Claro, es que yo no lo tengo tan claro, es que, le dé tiempo a hacer estas dos cosas.
Claro, nadie lo sabe. No, de todas maneras es que Rockstar tiene como 5 o 6 estudios, ¿eh?
Sí, tiene Rockstar.
Sí,
y esas plataformas, ¿no?
Carolina.
O sea, para diversos proyectos, gracias.
Sí, eso, para diversos proyectos. De hecho, o sea, te pueden estar desarrollando 2-3 juegos AAA... Sí. En paralelo. O sea,
tiene San Francisco, Carolina, además cada uno tiene un nombre de una ciudad, sí, de Estados Unidos, y tienen bastante.
Y un color, de hecho, tú metes un juego de Rockstar y
claro,
en función y del color
R
que tiene,
el color, es. Claro.
Eso es el estudio que lo ha desarrollado, ¿no?
Eso es. Entonces, bueno, el GTA V solo hemos visto un tráiler,
bueno, pues,
pero nadie sabe nada más.
Pero ver el tráiler parece ya casi que está el juego acabado.
Sí, sí. Ya ves el tráiler y dices, ya está, me lo compro. Entiendo, al MediaMar,
o sea,
a comprar.
Sale una ciudad completa, salen mendigos, coches, una persona, aviones volando, otros aderezando un huerto, ahí clavando una de estas de se vende. O sea, el juego está terminado ya.
Ya está acabado. Bueno, nadie sabe nada, pero bueno, hay... O sea, muchos medios lo meten como uno de los bombazos del 2012 si finalmente se anuncia ese año, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería el Max Payne 3 sería el segundo bombazo porque el primero sería el GTA 5, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estuvo un poco abandonada la saga, ¿no? El Max Payne, que fue uno de los creadores, sí, del Bullet Time.
Del Bullet Time.
En el mundo del
Max
videojuego.
Payne 1 cuando salió lo petó, o sea, fue un petardazo fantástico en el mundo de los videojuegos.
Sí,
con
sí,
el
un
Bullet
juego
Time.
Bastante violento, que podías activar el Bullet Time, disparos y...
El Bullet Time que luego copió Matrix.
Y acción policíaca. Sobre eso todo.
Luego el Max Payne 2 mejoraba a nivel gráfico, a nivel jugabilidad era más de lo mismo con Bullet Time y tal, pero bueno, es un juego bastante jugable. Ajá. Y ahora el Max Payne 3, pues eso, busca el realismo tremendo.
Sí, con mejoras gráficas, igual se han visto unos pequeños vídeos que tiene, vamos, unos personajes con un nivel impresionante de detalle.
Además, disparos localizados, que si tú a un tío le das en un hombro reacciona de una manera. Es un poco la evolución de lo que fue el Red Dead Redemption. El Red Dead Redemption también, en función de donde dispararas, el enemigo reaccionaba de una forma, si le disparabas a la pierna se caía pero no moría y tal, y aquí en el Max Payne lo han llevado un poco como ya al siguiente nivel.
Yo disparé a una gallina a una pierna y la dejé coja
y la dejaste coja y luego a la cazuela, ¿no? Entonces, bueno, pues el Max Payne sale, me parece que es en marzo, ¿no? O por ahí, y o marzo,
sí,
en abril,
sí, sí, en marzo.
Y bueno, pues yo creo que hay que estar atentos a este juego porque va a poner el
ya listón. es raro que Rockstar haga un juego malo, no ha hecho ninguno malo.
Es raro, la verdad es que tienen un control de calidad muy alto para sus juegos y bueno, pues siempre intentan al menos mostrar algún tipo de innovación. Entonces, como yo creo que como preámbulo al GTA V, que será, digamos, la coronación de Rockstar, el Max Payne 3 yo creo que va a estar muy bien echarle ahí unas partidas.
Sí. Bueno, continuamos con el siguiente título que está por venir este 2012, que es el Final Fantasy 13-2.
Casi nada. Y luego el año que viene se ganan el 13-2.5. Y eso, porque bueno, ahora...
Y me llevo 4. ¿No?
Porque bueno, la verdad es que la saga Final Fantasy, pues bueno, se
¿qué comentar,
perdió,
¿no?,
un poco el rumbo hace un par de juegos. Perdió un poco
un par
el rumbo.
De juegos hace...
Hace, sí, hace desde el 9.
El
por
7,
ahí.
El 8 y el 9 son,
sí,
los mejores,
sí,
que crearon
mejores.
Y luego ya se perdió.
Se perdió un poco,
cosa,
¿no? Es cierto que en Japón lo siguen petando, ¿vale?
Sí,
porque bueno, allí son muy muy fanáticos de algo y hasta la muerte.
Es un Japan RPG, JRPG, que ya sabéis que sigue como la acción por turnos, en las que puedes atacar en grupo, te puedes decidir qué es lo que quieres hacer, pues sigue un poco esa dinámica, ¿no? Incluso quieren ponerle opciones online, como han sido las últimas versiones, unos gráficos un poco mejorados.
Sí.
Pero básicamente es más de lo mismo, ¿no?
Lo que dice
versión 2, pues.
Pero sale el chaval de la katana o no, que es lo que...
Sí, sí. Le han capturado los movimientos ahí en la cárcel. Pero
el
bueno,
lo
que sí dicen es que la verdad es que Square Enix ha tomado bastante nota de todas las quejas que han tenido los fans de la saga.
Joder, tienen un libraco de
y bueno, pues parece ser que sí que han escuchado las quejas y han intentado solucionar todo en este, ¿no?
Entonces, el libro blanco de los bugs.
De los bugs, sí,
claro,
sí.
Las quejas. Dime la queja 1328. A ver, ¿cuál es?
Y bueno, pues el siguiente juego que tenemos, Fayer...
Metal Gear Solid Rising.
Rising, ¿no?
Para continuar con Kojima Productions.
Sí.
Del jefe Hideo Kojima. Y bueno, que ha presentado recientemente el tráiler. Tiene una pinta realmente espectacular.
Sí. Aunque bueno, yo por lo que he leído por ahí, parece ser que hubo ciertos problemas en el desarrollo, en la producción. Y ha cambiado un poco la idea original que tenían a cómo lo han presentado en el tráiler este.
Sí, yo creo que al principio lo querían enfocar como si fuese una continuación de un Metal Gear y ahora lo han creado como un poco un juego más de acción independiente.
Sí, un tipo God of War.
Sí, God of War, iba a decir yo Devil May Cry.
Sí, perfecto,
algo así,
sí, un Devil May Cry, sí, en ese estilo.
Es un juego de acción que vas con la espada repartiendo a todo el que venga.
Sí, bueno, más que repartir, vas troceando, o sea, sí, porque ahí troceas todo.
Sí.
O sea, un tío le... Además es que en el tráiler que han puesto, lo que te cargas no son personas, son robots. O sea, son robots con...
todo. Es que tú has visto el trailer que cortan
hasta las... Pero qué quiere decir, que supongo que para evitar censura y tal, tus enemigos son como cyborgs, o sea, tienen forma humana, pero tú cuando los cortas por dentro tienen circuitos y cables. Porque,
sí,
claro,
sí. Es que el personaje principal es Raiden, no sé si conocéis la saga de Metal Gear, que es un cyborg ninja, que bueno, la que tiene una katana y el que está como... Bueno, tiene un aspecto... Tiene como la mandíbula de acero, le falta, tiene una cápsula, tiene un ojo de metal. Bueno, ha salido en numerosos en un montón de ocasiones y es como un super guerrero, ¿no? Digámoslo así. Y bueno, y esta pues ahora hace gala de todo eso, ¿no? Tiene una katana que es capaz de cortar cualquier cosa y ahora ha mostrado como golpes especiales que hace en Bullet Time, por ejemplo, y es capaz de empezar a trocear a enemigos o pelearse con personajes muchísimo más grandes como si
es verdad, cosa. Verdad. Oye, el concepto, habría que crear un concepto para el personaje, el super guerrero ojo pipa, por ejemplo, cable también de los mutantes, pero bueno, sigamos.
La verdad es que me mola porque en los vídeos sale, claro, y el tío sale con la katana y empieza a cortar sandías, corta mesas, sí, corta todo. Cajas, corta vigas, columnas, o sea, con la katana es capaz de cortar cualquier cosa y es ahí quizás...
Raiden al teletienda.
Con los cuchillos Ginsu, eso, ¿eh?
Parece un político haciendo recortes.
Claro. Ahí dándole ahí,
taca.
Y bueno, pues se basa un poquillo en eso. Y claro, ha salido el maestro Kojima diciendo que va a ser un poco independiente de la saga de Metal Gear, que se centra más en el espionaje y en el sigilo, porque claro, no venía muy a cuento.
Bueno, el siguiente que tenemos en la lista de los más esperados es el Halo 4, ¿no? La continuación de también...
La continuación de que cerraban la trilogía ya.
No, ahora la que te cierran...
La recontinúan con otras tres entregas más.
Sí, seguramente. Pero bueno, pues eso, Halo creo que...
Master Chief, jefe maestro, ¿qué más vamos a decir?
¿Qué
¿no?
vamos a decir?
Pues una aventura...
Multiplayer
contra los Spartans, en la que podrás luchar con nuevas armas, nuevos vehículos, en una encrucijada más. Y la verdad es que tampoco se ha visto mucho. Han anunciado un tráiler en el que sale el jefe maestro que se tira como al vacío en picado desde una nave y cae en un planeta.
Y poco más.
La sí, verdad sí, es que sí. El juego debe estar muy en pañales y se esperaba para las navidades del 2012. O sea que nos queda prácticamente un añito. ¿Eh?
Sí.
¿Cómo decías que se llamaba este juego?
Halo.
I'm fine, thanks. Sigamos. Clases de freaking Matsy.
Bueno, el siguiente juego que tenemos, que es The Last Guardian, ¿vale? The Last Guardian es de Ico, ¿no?
Sí, el Tímico.
El Tímico, ¿vale? Y, digamos, esta desarrolladora japonesa se caracteriza, digamos, por hacer como juegos que se salen de la norma,
sí,
por
sí,
decirlo
claro,
de alguna forma.
Sí.
No es que invente géneros, sino que, digamos, son juegos que no los puedes... Son difíciles de encajar en los géneros normales que todos conocemos de oídas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor es un juego en el que A ver,
se puede comentar con el ICO, ¿no? ¿No habéis jugado muchas veces? Bueno, no, si no conocéis el ICO es un juego en el que tienes que escaparte. Bueno, tienes que ir en una aventura y llevas a una niña agarrada de la mano en todo momento, ¿no? Entonces tú tienes que ir sorteando como obstáculos o como plataformas, pues siempre teniendo en cuenta a esa niña, que no le pase nada. Si hay momentos de lucha, pues la tienes que dejar un poco apartada y luchar tú, y luego, pero siempre la tienes que llevar de la mano, ¿no? Es un juego un poco muy especial.
Claro, o sea, de hecho lo que busca el juego, más que a lo mejor que mates o tal, es un poco crear, que crees un vínculo con la niña a la que tienes que proteger.
Sí, sí, es muy especial, ¿no? Te crea como un cierto cariño a la niña, tiene una parte de cariño hacia la niña y luego por la otra parte pues tienes la parte de acción
contra todo lo demás. Juego Tamagotchi, ¿no?
Sí, algo así parecido.
Es muy japonés.
Muy niñera, ¿no? Muy niñera, como lo que te gusta a ti, que te cuiden, frío.
Luego, el The Shadow of the Colossus es otro de sus grandes petardazos, que sacaron para PS2, ahora los han reeditado en HD para PS3.
Sí, en HD.
Y The Shadow of the Colossus, pues básicamente, pues igual, eres un héroe que tiene que ir luchando contra colosos, ¿no? Entonces los colosos son, pues, criaturas enormes que tienes que trepar a ellos y...
Sí, todas tienen como un punto débil y tú tienes que averiguar cuál es su punto débil, porque si no, vamos, dura pocos segundos y no haces las cosas que tienes que hacer, ¿no? En algunos tienes que escalarles y darles en un punto en concreto, otros tienes que hacer otro tipo de cosas y la cosa está, pues, ¿sabes? En averiguar qué tipo de cosa tienes que hacer para, porque te estoy hablando de un coloso que a lo mejor mide 200 metros de alto, o sea, no es, no es cualquier cosa.
Y el de la PS2 sí, va por la misma línea, ¿no?
Sí, sí, es ese, claro.
Es ese,
el único que hay.
Y entonces, de The Last Guardian, pues también poco sabemos. Digamos, el tráiler que se ha mostrado sale como una criatura, una especie como de perro con cara de pájaro, algo así.
Se parece mucho al de la historia interminable, al perro volador.
¿Cómo era? El Dofu. El Fuyu, eso.
Sí. Pues muy parecido a eso, igual que está escalando con un niño.
Sí, con un niño, y parece que busca un poco, pues igual que la fórmula que en el ICO, un poco establecer ese vínculo entre la criatura esta y el niño, y bueno, pues supongo que tendrá que... Pero bueno, es lo que comentamos, son un tipo de juegos que no son difícil meterlos, aunque puedan tocar elementos de otros géneros, pero son difícil encajarlos en un único género, ¿no?
Ajá,
buscan sobre todo como crear sensaciones en el jugador, ¿no? Como, pues eso, establecer vínculos con otros personajes y tal.
Continuamos con Mass Effect 3, ¿no?
Con Mass Effect 3.
El juego, el RPG shooter.
Otro cierre de trilogía. Que tenemos más trilogías que el Señor de los Anillos de aquí, ¿no?
Sí, y igual, el universo de...
Y el Diablo 3 también.
De Sepal, el universo de Sepal, que está localizado en un futuro, ¿no?
En en el 3 vienen a la Tierra.
Miren, eso parece. Bueno, yo tampoco lo tengo tan claro. Bueno, y las novedades, bueno, el juego ya sí que ha ido a pasar a formar parte de un shooter total, ¿no? Incluso ya tienen las posibilidades, incluso, porque antes siempre ibas con un grupo que tú manejabas con una serie de órdenes, pues ahora ese grupo puede jugarlo en cooperativo, ¿no? Puedes ir añadiendo más personajes que puedes jugar. Quizás esa es la novedad más grande, en la que la historia o la campaña la puedes continuar en modo cooperativo, que sin duda es uno de los grandes alicientes que va a tener ese juego. Ha cambiado mucho hacia el nivel, porque empezó siendo un juego muy RPG futurista, que quedaba muy bien. Luego en el 2 fue un auténtico shooter ya, y en este pues tiene toda la pinta de que se va a convertir en más todavía.
Bueno, el siguiente que tenemos es uno de los que muchos dicen que va a ser el gran bombazo del año que viene, que es el BioShock Infinite. O Infinite,
en Spanglish.
Y bueno, pues esta es la tercera, bueno, el tercer juego ubicado en el universo de BioShock.
A mí no me inspira gran confianza, ¿eh?
¿No?
Viendo el cataclismo que tuvo el 2, que es un juego... El 1 sí que fue una gran repercusión.
Sí, el 1 sí que fue un...
Que tenía a los Big Daddy y a las niñas, y tú eres, puedes ser o bueno o malo, que si perdonarlas, que si matarlas y cogerles la energía... Y bueno, está basado en un mundo subterráneo en el que había un montón
submarino
en el que tenías un montón de posibilidades de acabar con la gente, tenías un montón de armas, luego tenía una ambientación muy buena con sonido de los años 50.
La clave sobre todo era la ambientación del juego.
Básicamente, el nivel gráfico aportaba mucho, y luego la música y el sonido más todavía.
Y luego también la historia era un poquillo bastante original, y básicamente era que naufragabas en medio del mar y encontrabas como una entrada a una ciudad submarina que había, llegabas allí.
Sí, era como otro mundo, pero que
sí, era como otro mundo submarino con tecnología, pues, o sea, era con una ambientación muy de los 50, pero era como una tecnología súper avanzada. ¿Y qué ocurre? Tú llegabas allí y no había nadie. O sea, no había nadie, la ciudad estaba como si hubieran salido corriendo todos. Y claro, pues encontrarte ahí en una ciudad tan bien ambientada y con un, digamos, con un inicio así tan, tan que te engancha tanto, pues era lo que hizo, o sea, una de las cosas que le hizo triunfar. Y ahora con el BioShock Infinite este, lo que va a ocurrir es que en lugar de una ciudad submarina va a ser una ciudad en los cielos, ¿no?
En los cielos, sí, que tiene como isletas que son flotantes, e incluso han salido en algunos vídeos que te puedes comunicar como por cuerdas, ¿no? Si te vas tirando por cuerdas, pues eso, te encontrarás con los, en vez de Big Daddies, ahora también hay Big Mummies, que son que son mujeres en vez de hombres, porque los Big Daddies son unos personajes que llevaban una escafandra súper tocha que cuidaban a las niñas, pues ahora en vez de Big Daddies hay Big Mummies, que son
con Big Boobies
y Big Max también.
Prefiero no hacer comentarios.
Correr un tupido velo.
Bueno, luego el siguiente juego que bueno, tenemos el Syndicate, ¿vale?
Syndicate de la época de MS-DOS, de PC.
De bueno, la desaparecida.
De Dynamic, ¿no?
No, Dynamic. De Bullfrog, de la desaparecida.
Bullfrog, sí, sí.
Bueno, pues básicamente el Syndicate era una especie como de juego de estrategia, donde tú era un futuro así cyberpunk, muy típico de la época, de los 80, en el que tú tenías
Syndicate
un...
Wars, claro.
El Syndicate Wars, primero el Syndicate y luego el Syndicate Wars, y básicamente tú llevabas como un grupo de... pues así como de
ciberterroristas,
sí, de ahí ciberterroristas
con metralletas y tal, y era como un poco de acción,
sí,
acción, sí, acción de estrategia,
sí,
y
un
tal.
Poco así, era más acción así en un entorno isométrico y tal. Y bueno, pues ahora han decidido, como están haciendo con muchos otros éxitos de los 80, pues coger y convertirlo en un shooter, como han hecho por ejemplo con el XCOM. El XCOM es un juego de estrategia por turnos de los 80 o de, bueno, sí, de los 90, creo que es, que o sea, es uno de los mejores juegos de la historia, y ahora han cogido y lo han convertido en un shooter que también sale este año, pero que claro que nadie sabe qué va a ser. Y el Syndicate han hecho lo mismo, de partir de un juego un poco como de estrategias y tal, lo van a convertir en un shooter, ¿vale? Ambientado en un futuro, en un mundo cyberpunk, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué tal sale esa reconversión un poco como más actual. Luego el siguiente juego que tenemos es el StarCraft II, el Heart of the Swarm, que es la segunda parte del StarCraft II que sacaron, de Wings of Liberty. Como ya sabéis, el StarCraft II...
Se dividen las campañas en los tres personajes que hay, ¿no? Y esta la saga lo estaba mirando, lo continúa con Sarah Kerrigan.
Sí.
Y
bueno,
no lo banda, ¿no?
Sí, eso es. El primer juego de StarCraft 2 llevabas a los Terran, a los humanos, ¿vale? El desenlace, digamos, de ese juego, con el desenlace de ese juego arranca este segundo juego en el que llevas a Sarah Kerrigan, ¿vale? Es otro de los personajes emblemáticos del universo StarCraft, y donde vas a controlar a los Zerg, ¿vale? Hablamos de lo que es la campaña, ¿vale? Entonces, bueno, y luego ya el desenlace de todo esto será el... ¿Cómo era? De no sé qué, del vacío, de no sé qué, of the Void, que es el de los protos, donde ya culminará lo que es el StarCraft 2.
Sí, hombre, han intentado suplir...
Legacy, ¿no? Of the Void, creo.
Sí,
que
sí, las tres razas que tienen, ¿no? Con tres juegos diferentes, aunque realmente sean uno, ¿no? Es como un poco vender un juego por capítulo.
Pero ¿no? De tal manera yo al principio también creía que era así un poco como una estrategia comercial para vender más.
A mí me suena a eso más que
pero
más,
no, así. Yo he jugado al 1, he visto cómo va a ser el 2, y yo creo que está justificado que saquen cada raza de que sea un juego independiente, porque cada raza se juega de distinta manera, y es cierto que hay muchas diferencias en cómo tú juegas con los Terran y cómo juegas con los Zerg, ¿vale? Entonces sí que es cierto que han metido cambios sustanciales en la forma de jugar, en la forma de avanzar, en la forma de contar la historia, que sí justifican de esa manera que sean juegos distintos, ¿vale? Lo que yo, por ejemplo, no compartiría es que lo vendieran a lo mejor al mismo precio que vendían el StarCraft, el Wings of Liberty. Lo lógico es que lo pongan un poco más económico, ¿no? Pero sí que tiene cierta justificación que hayan elegido hacer un juego para cada una de las razas. ¿Vale?
Estupendo, pues ya veremos a ver.
Continuamos con otro de los bombazos de Blizzard.
Además que sí, que este año van a partir la pana con Diablo 3, que ahí es poco. Madre mía, qué ganas le tengo, chaval.
Sí, sí, el Diablo 3, muy esperado, igual
mira,
que
mira,
fue...
Mira,
que, sí, sí.
Mira mi fondo de pantalla del Diablo 3,
tiene un tatuaje del Diablo 3 Fire en la...
en el member.
En la fresa. Y la verdad es que el Diablo 3, pues muy esperado por los fans, ¿vale? Es el hack and slash dungeon crawler
¿no?
por excelencia.
Para mí es el creador, ¿no? De los
sí,
hack
sí,
and
es
slash,
el,
sin duda.
Es el que creó el género, es el que creó el género. Y bueno, pues la verdad es que lo esperan, pues eso, ¿no?
Tiene muy buena pinta, ¿no? Sobre todo a nivel gráfico he visto
a
que
nivel gráfico
con bichos, pestes, plagas, un montón de magia nueva, personajes mejorados también...
Y luego lo que va a buscar Blizzard, al igual que ha hecho con el StarCraft 2, es intentar darle más vida al juego a través de su servicio de internet, el Blizzard.net. Battle.net.
Battle.net,
que lo que va a buscar es, pues eso, aparte de que puedan haber partidas online, pues me parece que quería poner también venta de objetos que vayas consiguiendo y otro tipo de cosas un poco para alargar la vida de lo que es el juego normal, ¿no?
Sí, sí, a mí, bueno, yo estuve viendo algunas partidas que hay ya grabadas de, porque también está en fase beta,
sí.
Incluso puedes jugar en modo cooperativo, que está bastante bien, puedes hacer ataques combinados, un montón de posibilidades y lo que comentas, tener unas pequeñas tiendas para comprar mejores armas y tal, que son un poco a modo de DLC, y ya está.
Bueno, el siguiente que tenemos,
El GTA 5.
¡Qué
mala rima!
¡Qué mala rima, sí! Y nadie sabe si va a salir este año, pero si sale, evidentemente lo va a petar. O sea,
GTA 5, si es que se le ha esperado desde hace ya de que salió el 4, macho.
Sí, sí, sí. Ya salió el 4 y la gente esperaba el 5. Estaba... Y bueno, pues si sale este año...
Y verás el 6, ¿eh? Verás
el
6.
Yo ya estoy esperando. Y bueno, entonces el GTA V si sale, pues va a ser el petardazo del año, ¿vale?
Sí, sí, sin ninguna duda va a ser el mejor juego del año como salga
sí.
en este...
Además, visto yo habiendo visto cómo supo evolucionar Rockstar del GTA IV al Red Dead Redemption, por ejemplo, a nivel de jugabilidad, de movimientos, de animaciones, de entorno gráfico, o sea, yo creo que el GTA V puede ser... un bombazo.
Sí,
pues
viendo el tráiler ese que han sacado, me parece realmente
sí,
impresionante.
Sí, tremendo,
o sea,
tremendo.
No solo por la acción que saca, que sí, que atracas un banco, sino por la interacción que tienen los personajes, lo que he comentado, ¿no? Pasas por un coche y ves como hay mendigos en la calle, luego hay una gente ahí que se va de acampada a la montaña, luego hay otros regando una huerta.
De hecho, han metido, o sea, bueno, muchos fans de la saga GTA criticaron que, por ejemplo, en el GTA 4 tú no pudieras comprar casas, tú no pudieras, por ejemplo, pilotar más vehículos aparte de coches y motocicletas, porque la verdad es que el GTA...
Que hubo un paso atrás del San Andreas.
Sí. En el San Andreas, por ejemplo, podías ir al gimnasio y
comprar casas,
eso es, ponerte
tiendas,
más cachas,
podías
todo.
Montar en bicicletas, en monopatines y todo esto que estaba...
Entonces, en el GTA 4 fue un poquito un paso atrás en ese sentido.
Claro.
A nivel gráfico fue un salto grande,
pero a nivel de jugabilidad sí que perdió bastante.
Entonces dicen que ahora aquí en el GTA 5 muchas de las cosas que tenía el San Andreas, que es un poco por lo que el GTA 3 es lo que es, ¿no? Que es uno de los grandes juegos de la historia, pues lo han metido aquí en el GTA 5, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué han metido, a ver qué tal funciona, pero bueno, yo creo que independientemente ya, o
sí,
sea, en cuanto...
Lo va a petar.
Lo va a petar.
Algunos era de putas virtuales.
Sí, sí, eso sí. Eso ya pasaba en el 3, ¿eh? No lo sabes.
No lo sabía, no tenía idea. O sea, te podés ir de putas virtuales.
Claro, sí, 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 sí. Pues tú parabas con el coche al lado de una señorita esta que lleva un bolso y tal por la acera y la pitaba pipi y la tía se montaba. Entonces, claro, se descubrió que si luego te la llevabas a un descampado, pues el coche empezaba a hacer los botes típicos y te subía la salud un poco y luego cuando se bajaba la tía, pues te quitaba el dinero.
Y comprobabas la amortiguación del coche, ¿eh?
Sí,
claro,
sí.
Claro, luego estaba la versión hardcore, ¿no? Que era te bajabas tú, le pegabas una paliza a la tía y te volvías a recuperar tu dinero. Ahí le va,
como la vida misma, amiguitos.
La vida misma. Efectivamente, bueno. Y si vamos a continuar...
Bueno, nos quedan dos juegos y va a haber que anunciar los mejores del año, ¿no? Nos queda
poquito.
Comentar únicamente el Borderlands 2, que
sí,
creo...
Sí, que es la continuación de este FPS, juego en primera persona con cel shading, ¿no? Que era como una aventura también post-apocalíptica,
sí.
¿No? Que la que podías avanzar también. Este sí que podías jugar con tres personas a la vez en multiplayer. Y bueno, en esta nueva entrega se han mejorado los gráficos, tiene bastante buena pinta.
Sí.
Y se hacía gala de algo este juego, era de que aparecían un montón de jugadores en pantalla, las luchas eran bastante bien. Y luego las armas eran súper customizables, ¿no? Había arma del no sé qué, de no sé cuánto. Y una metralleta con mirada telescópica, con, hay un montón de tipos de armas, y la verdad es que a mí me gustó bastante, y este Borderlands 2 pues lo va a petar bastante. También podías coger vehículos, o sea, se parecía mucho a Rage, ¿no? O sea, o Borderlands 1 absorbió mucho de la parte que tenía de Rage. Entre Borderlands y Rage hay un vínculo muy grande, y en esta segunda parte pues más todavía.
Bueno, y ya para terminar, digamos, los juegos que creemos que en el 2012 pueden triunfar, el Kingdoms of Amalur, el Reckoning, ¿vale? Que lo que busca un poco, esto es un juego de rol de fantasía, ¿vale? En tercera persona. Lo que busca un poco es como iniciar una nueva saga como la que puede tener The Elder Scrolls, ¿vale? Con Skyrim. De hecho, me hace que, no sé si el desarrollador jefe, creo, de que hizo el Oblivion, el Elder Scrolls 4, es el que está detrás de este juego, ¿vale? Además, es un juego que, digamos, los grandes nombres de la fantasía en todos los ámbitos, en literatura, en gráficos, en tal, digamos, están reunidos aquí, ¿no? Me parece que el guion es de R.A. Salvatore, que es uno de los principales escritores de la Dragonlance. Me parece que McFarlane, el dibujante de Spawn, también está por ahí metido.
¿Sí? Casi. Qué bueno.
Y casi nada. Entonces, bueno, pues tiene muchos nombres, pero bueno, a ver qué tal, ¿no? Porque hasta ahora lo visto, tampoco parece que vaya a aportar mucho nuevo, ¿no?
Sí, he visto un poco yo los vídeos que había en YouTube, y eso, es un juego así de aventura, fantasía, sí. La que va repartiendo con una maza, sale un tío y tal, y bueno, tampoco se muestra mucho, pero bueno, tiene buena pintilla.
Tiene buena pinta, pero bueno, a ver si digamos, ofrece algo más de lo que a primera vista parece, con, digamos, todos los grandes nombres que tiene detrás este juego, ¿no?
Así que, si os parece, lo que hacemos a continuación, antes, amiguitos, de seguir avanzando, y ya prácticamente que nos digan nuestros compañeros, el señor Vortex, el señor Fire, cuáles han sido los mejores juegos del año 2011, vamos a escuchar un tema musical y luego posteriormente hablaremos sobre el salón, la última frontera del ocio electrónico. Que me dicen
yo creo que no nos va a dar tiempo.
Yo creo que lo vamos a dejar para el año que viene, porque claro, es un tema largo. Básicamente, es comentar cómo Microsoft se está posicionando para que su consola sea el único cacharro que tienes en el salón junto con la tele, y cómo Apple también está luchando por ese
bueno,
sector.
Bueno, hay muchas compañías también, claro, y Apple muchas compañías. Y Android también, que sacó el cacharro este, el Android este de Logitech también, que te puedes instalar, así que bueno.
Entonces, bueno, es un tema muy interesante que yo creo que el año que viene va a despegar. Perfecto. Claro, y lo desarrollaremos más.
No va a dar tiempo. Si es que te enrollas, macho, tío, Vortex.
Es que lo siento. A mí me vieron por la calle hablando mucho y me dijeron, tú vente para acá.
Y Taurmanco más todavía, macho.
Si el Taurmanco no nos deja, nos roba tiempo, Taurmanco.
Pues nada, vamos a escuchar un tema musical. Alfredo, ¿nos dejas que escuchemos un tema musical, no?
Eso sí, lo que querés.
Ah, sí, así me gusta. Duke Nukem se llama el tema, se llama Grabbach.
It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum.
Pues sí, amiguitos, a continuación, y antes ya de casi despedirnos, vamos a conocer cuáles son los mejores juegos del año 2011. Si la semana pasada estuvimos haciendo lo mismo con nuestros compañeros de la sección dedicada a cine, pues a continuación vamos a hacer lo propio con los mejores videojuegos. Así que, bueno, cuando queráis, empezamos.
Pues el mejor, el ganador de, ¿no?, de los Press Star Award para Xbox 360 es...
Uncharted 3 de Deception.
Casi mata. Se nos cae hasta los cascos, amiguitos.
No puede ser de Play 3.
Es que se nos ha trastocado un poco la muchacha en bikini con el cartel, se ha confundido. Ahora.
Si es que tenías que haber comprado una más cara, macho. Siempre coge la más barata.
Vale. Bueno, repetimos. Cosa del directo. Vamos a dicho
mejor
juego de Xbox 360 del 2011 de los Press Star Awards es
Gears of War 3.
Bueno, porque
va a venir Crible Fiske a recoger el premio. Está a punto de entrar por la sala.
No, está cortando con la motosierra la puerta para entrar en la sala. Así que bueno. Pues nada, creemos que es el mejor juego de 360, además yo creo que se lo merece, quizá no solo por su tercera parte que ha salido este año, sino por toda la saga. Yo creo que es un cierre a una saga que le ha dado mucho a Microsoft y a la Xbox.
Sí, le ha dado mucho dinero.
Dinero y ha vendido muchas consolas. Estos son los juegos que venden consolas, que yo creo que son los juegos que buscan todos los fabricantes.
Sí, además es de los pocos juegos que yo puedo decir, de los que cualquiera que lo ha probado no puede decir que no haya gustado.
Que no haya gustado.
Es un juego en el que si empiezas a jugar, pues te lo tienes que acabar y es muy bueno.
Sí. Entonces, por esas razones, creemos que es el mejor juego de Xbox de este año.
Vale, pues vamos a la siguiente categoría, ¿no?
Bueno,
que es mejor juego de PlayStation 3.
Atento al tambor.
¿Cuál será?
El Uncharted 3 Drake's Deception.
Así es. Una vez más, uno de los juegos de los que exprime ya la vieja PlayStation 3 de una forma magnífica, ¿no? Unos gráficos increíbles, como hemos comentado antes, una jugabilidad también muy bien ajustada. Así que este Uncharted es el mejor juego para PlayStation 3 este año.
Bueno, pues vamos a la siguiente categoría, amiguitos.
Bueno, el mejor juego para Wii es...
El Wii Sports.
¡No!
The Legend of Zelda
Skyward Sword.
Bueno, pues creemos que es el mejor juego por lo que hemos comentado, porque por fin Nintendo se ha atrevido a sacar un juego que realmente aproveche su control de movimiento, ¿no? Además lo ha hecho de una forma divertida. Quizá no sea el mejor Zelda, pero sí es una forma de jugar el Zelda bastante, bastante entretenida y bien pensada.
Sí, terminas un poco cansado luego de tanto jugar, de dando a hacer espavientos ahí. Tus vecinos creen que estás loco, pero
continuamos. Estás poseído.
Continuamos con la siguiente.
Bueno. A ver, un momentito, que se me acaba de ir el sonido del tambor, coño.
¿Qué pasa? ¿Se te atranca?
Se me atranca.
El tamborilero. Llama a Rafael.
El mejor juego de PC. El ganador es... Portal 2.
Bueno.
El portal de mi casa
en particular.
Escalera.
Bueno, el tamborilero.
Pero aquí sí que estoy completamente de acuerdo de que Portal 2 es un juego que aporta algo muy fresco a los juegos en primera.
Aporta.
Que aporta algo. Se aporta el espero en el portal de mi casa. Imagínate que te encuentras en el portal de tu casa un juego Portal. Y aportado.
Y un portal
de Belén, ¿no?
El portal de Belén.
El portal de Belén, bueno, aporta algo muy fresco a los que solo juegues en primera persona, ¿no? Y también tiene algo de puzzle a nivel de cooperativo. Está muy bien, un montón de niveles en los que tienes que avanzar con inteligencia, sobre todo.
Sí, es sobre todo, yo creo que el signo, o sea, la seña de identidad de Valve, ¿no? Son juegos muy bien diseñados, muy bien pensados y digamos que te ponen elementos muy inteligentes de jugabilidad que no encuentras en otros juegos. Y yo creo que Portal 2 este año es el mejor juego de PC.
Así es, continuamos después con el mejor shooter. Cuidado que aquí lo he cambiado en el último momento.
Sí.
No sé en el tuyo qué pondrá.
Sí,
pero el mío dice que el mejor shooter es Rage. El juego de ID Software es Rage.
Tambor.
Llegabas un poco con lag, ¿eh? Es el lag del Call of Duty, del Battlefield, que no se han esforzado este año y no han aportado nada realmente bueno. Así que hemos decidido darle el mejor shooter a Rage, que sí que aporta pues un engine gráfico impresionante, ¿no? Y quizás se coge un poco en la historia, pero esto ya era un poco predecible y sí que es el mejor juego, el mejor shooter.
La verdad es que el género shooter se está un poco estancando y bueno, no tardando mucho. Bueno, la verdad es que el problema es que mientras venda esto, pues no lo cambiarán, ¿no? Pero sí es cierto que a nivel de jugabilidad el género shooter está un poquito estancado, ¿no? Vemos las mismas fórmulas desde hace mucho tiempo y no hay ningún juego que aporte alguna diferencia, alguna innovación.
Pues nada, amiguitos, la siguiente es mejor juego de acción-aventura.
Y ahora sí que esta vez es para Batman Arkham City. La última entrega, ¿no?, del caballero oscuro, pues aporta, como hemos dicho antes,
sí, es la coordinación, amiguito, no os preocupéis.
Un nivel,
el tambor está por uvas.
Un nivel gráfico impresionante, a pesar de ser una third party, también ha salido para PC y para las consolas, en cada una exprime al máximo cada elemento, ¿no? También aporta una trama muy cuidada. Es un juego que sigue muy fielmente la saga, ¿no? Aparece el Joker, todos los personajes principales de la saga de Batman. Igual que pasó con la anterior entrega, que fue un auténtico juegazo, pues en esta versión también. Eso que dijeron que cuando las segundas partes fueron buenas, pues esta lo es.
Bueno, la siguiente categoría, mejor juego de conducción.
Te ha saltado una, macho.
A ver, ¿cuál
mejor me juego de rol?
Mejor juego de rol, es verdad.
Este no lo puede decir otra persona que a mí, aquí mi colega Vortex, que es un fanático y no puede ser otro que...
A ver, esperen un momento, señores.
Winner is...
And the winner is...
Skyrim. La verdad es que este año no podía ser otro. En el anterior programa hablamos largo y tendido de por qué nos parecía un juegazo. Y aunque tiene muy dignos competidores, pero yo creo que el juego de rol que ha traído más frescura al género y al mundo de las consolas y de los videojuegos ha sido Skyrim, y es un gran proyecto y un gran juego.
Sí, sí, no solo por este año, yo diría que incluso que está por ver incluso en este 2012, 13 y 14, sí, el juego que superará a Skyrim, pues será... Pues,
sí, de hecho...
No me lo llego ni a imaginar.
De hecho, van a sacar varias expansiones, además dicen que van a ser expansiones largas, o sea, no van a ser meros añadidos, sino que van a ser expansiones largas que incluso pueden cambiar elementos de jugabilidad del juego, no solo añadir historias y tal, sino cambiar elementos, pues a lo mejor mejorar las mecánicas del juego. Entonces, parece ser que el 2012 también tendremos Skyrim para rato.
Hay expansiones largas como le gustan a Friedman.
A mí me gusta. A mí, ya sabéis, si queréis expansionarme, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Doblaros de rodillas al jugar con el joystick.
Ahora sí, mejor
ahora sí,
juego,
amiguitos.
Ver,
mejor juego de conducción, amiguitos.
Ahí está, que lo diga aquí.
Forza Motorsport 4.
Hostia, qué traducción, macho, del inglés, impresionante.
Sí, sí, sí.
Y viendo las pocas rivales que ha tenido la saga de conducción este año, que eran Dirt y MotorStorm, pues evidentemente como simulador puro y con lo bien hecho que está para la consola de Microsoft, Forza Motorsport 4 es el mejor juego de coches de este
Vamos
año.
A regalarle uno estos reyes a Fernando Alonso.
Oye, una cosa, yo me pido el último, mejor juego independiente. Luego me pasáis el pantallazo. Ah, no hay mejor juego independiente.
Que no, bueno. No sé qué lista está viendo tú, macho.
Yo no sé, deja de ver la Playboy y céntrate.
Me parece que me habéis dado una escaleta un poco con virus.
Dame la cerveza esa que está adulterada.
Venga, sigamos, anda.
Por último, el mejor juego de lucha. Este sí que es tu preferido, vale. Friedman, que es el Mortal...
El Mortal Kombat, amiguito.
Mortal Kombat, evidentemente, que reencarna los viejos tempos de 1993 del antiguo Mortal Kombat, con unos, vamos, la brutalidad, sí, de la saga.
Mantiene la esencia, adaptado a gráficos y algunos mecanismos de lucha modernos y a las consolas, y lo hace de una manera muy buena.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente nos tenemos que despedir ya casi. Hemos conocido los mejores juegos de lucha.
Los precios de Star Wars ya os llegarán a todos por correo y os los podéis poner en la solapa de la camisa.
Bueno, amiguitos, desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah.
Bueno, desgraciadamente, amiguito, se ha finalizado el programa de hoy. Antes no hemos podido hablar, por cierto, con el pobre Boron, al cual le mandamos un saludo. Nos ha saludado al menos.
Eso es. Y le mandamos un saludo a nuestro colega Félix también, que nos ha dicho que nos está escuchando por Twitter. Así que un saludo para él.
Sí, un saludo para Félix y a ver si le vemos.
Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual pues tendremos el último programa oficial del año, amiguitos, con la sección dedicada al mundo del cine de género.
Como es, a ver si me va a tocar venir otra vez.
Como es telón, amiguitos. Pero bueno, quién sabe. A lo mejor para tomar aquí una y celebrar
celebramos las uvas aquí en la radio, ¿no? La retransmitimos en directo.
Sí, como Ramón Chu, yo me traigo la caperuza.
Yo hago de Ana Obregón.
Yo me pido de Belén Esteban. Así que ha sido un placer tremendísimo. Nos vemos el año que viene.
Señor Taurmanco de Isabel Pantoja, tiene el mismo bigote.
Señor Taurmanco, un placer una vez más.
El placer es mío, como siempre.
Y como no, a nuestro compañero Vortex en su segundo programa. Ya nos vemos el año que viene.
Sí, yo creo que sí. Nada, muchas gracias. Un placer estar aquí. Y nada, seguimos.
¿Cuándo te han pagado por sustituir a Boron, tío?
Pues no puedo decirlo, Porque ha sido a través del Instituto NOS. Y bueno, ya sabéis, son trapicheos.
Trapicheos nuestros. Y por supuesto, fallero una vez
bueno,
más.
Pues feliz año a todos. Que paséis, comencéis ese año. Feliz Navidad a todos en primer lugar. Y que paséis esta Navidad jugando mucho y bien. Y en este 2012, pues os deseamos lo mejor para todos vosotros y nos vemos el año que viene.
Eso, igualmente.
Pues sí, amiguitos, nos vemos la semana que viene en el último programa del año, en la sección de telón. Tendremos a todo el Freak Team, ya sabéis, a Linot, Viruete, Armabot, Matt, etcétera. Nos vemos hasta la semana que viene. Nos despedimos con un tema musical. Ha sido un placer una vez más, Fire.
Sí, pues el último tema es Félix es un poco gay, que no, después ya. Se llama, es un tema del Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, el tema principal, pero en una versión de rock.